3, 2, 1. Game over.
Rati!
Cuando son las 16 de la mañana empieza Game Over en el ojo de tardes. Qué pronto, que da igual. Se empieza el programa de los videojuegos.
Ya,
Game Over.
Ya, ¿tu coletilla se te ha roto?
Ya estoy perdido, tío. Otra vez.
¿Tu coletilla se te ha roto?
Llevo una semana más mal. Llevo una semana tan terrible que no sé dónde estoy,
el
no
año,
sé dónde vengo.
Es el año, ¿no?
Es el año.
¿Qué
este
año estamos? ¿Qué año vivimos?
2026. No. El 16.
Ah, vale, estoy esperando que me dijera 2015.
Estoy perdido, tío, estoy totalmente perdido.
¿Por qué?
No sé, es que he empezado el año mal, o sea, la semana pasada era para verme, o para oírme en el mejor caso. Y ahora es que tampoco estoy, no sé por dónde empezar, no sé cómo ir, la música no entra, yo no entro.
Fíjate si
está
mal.
No es que la música no entre, yo no entro.
Fíjate si está mal que tienes el ebook con el guión, con el salvapantallas puesto sin guión,
ni me he dado cuenta.
Caleta ni nada.
¡Ni me he dado cuenta! ¿Qué está pasando aquí, Dios mío? Total, que eso, que empieza el Game Over. Game Over se llama este programa, ¿no?
Sí, creo. Bueno, por ahora sí, por
¿sí?
ahora sí.
¿Hemos pensado en cambiar el nombre?
Sí.
¡No me digas!
Sí.
¿Cómo vamos a llamarlo?
Es la independencia de Radio Despí.
¿Con las manos en la masa?
Sí.
Bueno, pues con las manos en la masa empieza ya la 107.2, la frecuencia modulada. ¡Vamos que no vamos! Bueno, y empezamos el programa hablando de un proyecto que ha sido presentado recientemente en la prensa japonesa, que es Dragon Ball Project Fusion. Fusion.
Espera, ¿cómo? Dragon Ball Project Fusion.
Sí.
Son tres palabras, porque Dragon Ball es una palabra, como todo el mundo sabe.
Todo el mundo lo sabe, sí.
Son tres palabras que han dicho, bueno, la lotería de palabras...
Sí, no, podría haberse llamado Dragon Ball Middle Street... Suicide...
Sorcerer.
Claro. Dragon Ball Suicide Sorcerer, ¿por qué no?
Sería me encantaría. Genial,
¿sí? Maravilloso. Bulma y C-18 y tal.
¿Qué dices? ¿Qué dices?
Desnudas, tatuadas.
¿Qué dices? Eso ya lo hizo
Nacho Fernández. ¿Y qué juego juegas? O sea, ¿no?
Sí, no sé qué Suicide Bomber de esto, pues ya está.
No,
las plantas verdes, aquellas que mataban a Yamcha.
Déjame hablar.
Spoiler.
Dragon Ball.
Que muere gente en Dragon
Dios
Ball.
Dios mío, no, que muerto Yamcha, que mordida. ¡Que muerto Yamcha! ¡Que muerto Yamcha!
¿Que Krillin qué?
No ha muerto todavía, no, que va.
Dragon Ball Project Fusion es un nuevo título de rol para 3DS de la saga Dragon Ball. No va a ser de Yu Yu Hakusho. La particularidad de este juego, por lo cual he sacado el tema colación, queridos amigos, es que este juego, como dice su nombre, va a dejar fusionar a cualquier personaje de la saga con cualquier otro. Es decir, esas discusiones de patio de colegio tan clásicas, claro, porque el Goku y el Vegeta sí, tal, pero ¿y si se fusionasen Krilin y Yamcha? Crincha se llamaría y sería muy malo. Sí, sería...
Iría, pegadme un tiro, dejadme morir.
Sí,
¿no?
Sí, esas discusiones tan absurdas ahora son realidad en un juego de eso.
Es,
de
3D, ¿eh?
Hombre, pues si es 3D, es algo de 3D.
No, es decir, es modelado 3D, quiero decir.
Ah,
no,
sí.
¿Te das cuenta que hemos vuelto a los 80 de...?
¿Por qué?
Porque, a ver, yo no me entra en la cabeza que hayan cogido todas las posibilidades y hayan modelado todas las fusiones. Así que entiendo que habrán hecho... Que acabo de encontrar un algoritmo que me mezcla dos personajes random. Y yo, pues vamos a sacar un juego en base de eso. ¿Y de qué va?
Profit.
¿Me importa una mierda?
Profit.
¿Pero luego se pegan o simplemente...?
Me encanta el razonamiento de Isaac. Acabo de encontrar un algoritmo que...
Ya está, estaba ahí rebuscando.
Hostia.
Es un rollo... Fred, Fred, juego mítico del desarrollo en España. Oh, he hecho un algoritmo que me crea fases proceduralmente, entonces cada vez que empiezas una partida, el mapa es diferente. ¡Saca un juego de eso!
¿Cómo encontraste el algoritmo? Buscando.
Buscando,
claro. Buscando en
el estaba debajo del Z80.
Madre mía.
Para que el primero lo cogiera.
Pues eso, que en la portada, de hecho, del juego, parece que vemos a Goku y a Broly fusionándose. No se ha visto el resultado de la fusión, pero puede ser algo tremebundo. Pero bueno, en teoría, se va a dejar fusionar a cualquiera con cualquiera. Crincha será una realidad. Crincha, el nuevo personaje de moda.
¿Puedes?
Va a morir por todos lados. Es que va a dar un paso. ¡Hola, soy Crincha!
Es que es nombre de droga de diseño. Crincha.
Un poco también, sí. Me da una crincha.
¿Puedes fusionar fusiones?
Yo creo que supongo que sí.
Yo lo pongo ahí. Pues fusión es una fusión, sí. Y luego la fusión de la fusión con la fusión de la fusión la vuelves a fusionar.
Refusión de té, ¿no?
Sí, sí.
Para la toma,
hay que sacarlo 5 minutos y no amarga.
Claro, porque si no, se sale mal.
Como los juegos estos cutres de móviles de pagar, que vas fusionando hasta que explota.
Dicen además que en Japón, claro, han abierto un concurso para que la gente envíe sus dibujitos y tal con sus fusiones. En fin, que es un juego que, hombre, como mínimo, curiosidad hay para ver la locura que pueden salir de ahí con personajes de todo tipo.
Es lo que digo, por ejemplo, Ulón con Bulma, ¿no?
Ulón con Ulma.
Así será una cerda, ¿no?
Una cerda. ¿Te das cuenta que hemos pasado, creo yo, porque el concepto a mí este concepto es súper bizarro, pero hemos pasado de hola, soy un indie y quiero que mi juego lo saquen los youtubers a hola, soy una que saca para Nintendo y quiero que mi juego lo saquen para YouTube, porque realmente
sí.
Más allá de YouTube no le veo yo mucho futuro.
Y la gracia
fusiones.
Y la gracia que va a hacer los vídeos de YouTube, el Rubius ahí, la fusión,
luego harán lo de como en el Universe, que te puedes crear tu personaje, que la gente se la mismo y me fusiono con Goku.
¡Ah, qué gracioso!
¡Me fusiono con C18!
¡Es una bebida! ¡Voy a fusionarme con C18!
¡Me toco! ¡Al sueño de mi vida!
Sí, sí. En fin, este es un tema que dará mucho que hablar, como da que hablar...
Y que le pongas amigos también, ¿no?
¡Amigos!
¡Sí!
¡Claro! ¡Amigos!
El de Shovel Knight.
Bueno, así por fin de una vez podremos hacer el amigo de Goku, que lleva tiempo pidiéndose, que yo no me creo. Sakurai decía que no. Sakurai decía, no, el Goku no ha ganado Ryu, ha ganado... No. Baja la música. Todo el mundo sabe que la votación... Déjame.
Pero bajar es bajar. No.
Al mínimo. Todo el mundo sabe... Perdón que interrumpa el programa, pero todo el mundo sabe que la votación del personaje número uno para entrar en el Smash Bros., todo el mundo sabe. Y quien diga que no miente, que ganó Goku. Esto es de cajón.
Pero
Sakurai no quiere. Porque era de los que le gustaba... No le gustaba Dragon Ball. Era de aquellos niños raros que no les gusta.
La verdad desvelada, por fin. Ahí
pero ¿cuánto vale...? ¿Cómo se llamaba el productor de Street Fighter? Este que va siempre con la figurita de blanca.
Ah, sí, el Yoshinori. Sí.
¿Qué coca es más cara, la de Yoshinori o la de Toriyama?
Uf, complicado de saber. En fin, lo dicho, que este tema da mucho que hablar y seguro que da mucho que hablar para la encuesta de esta semana. No es así, amigo Akashi.
Pues en efecto, Funs.
¡Oh!
Esta semana.
Perdona, se te ha caído el monóculo y la pipa.
¡Oh!
¡Caray!
Es que estoy pensando en algún personaje que tengo que hacer. Y,
¡Uy! Sí, es verdad. Sí. Complicado.
Complicadísimo.
Tienes que meterte en el papel.
Sí, sí. El papel de la droga.
De fumar. Sí. ¡La encuesta! Por favor.
La encuesta de esta semana es: ¿qué miembros de Game Over fusionaríais?
Ah, mira. Ah, está bien, sí, a ver.
Se nos ha ido la castaña.
Un poco, pensando,
sí. Porque yo me acabo de enterar de la encuesta esta. Estoy flipando.
Haber venido.
Haber estudiado.
La primera respuesta es Isako con Saeba. Sería Saeko.
Saeko.
Que sería un nintendero al que le gustan las tetas. Gordas, grandes.
No, porque a Saeba le gustan grandes, pero a Isako le gustan pequeñas. Entonces habría como un conflicto interior.
Pero
no serían pequeñas. ¡No!
Tamaño medio.
Sería el tamaño de verdad.
Tamaño medio. Pero claro, el problema de ser nintendero que te gustan las tetas es que no puede ser.
No pueden salir, ¿no?
Porque Nintendo censura estas cosas.
Bueno, claro. Pues a Samus en Metroid Prime 2 no ha censurado mucho, ¿eh?
Bueno.
A mí me censuraron en el Miiverse. Puse ahí las tetas de...
¿Qué dices?
En el Hero Warrior.
Sí.
Y me lo quitaron.
¿Qué dices?
Sí,
¿así por la brava?
Sí, sí.
Madre mía. Saeko, bueno, en fin, es una opción. Otra opción.
Otra opción sería Akashi y Osano.
Akano.
Aquí no, ¿eh?
Osashi Miyamoto. Pero sería un personaje al que solo le gusta el retro bonito.
No, pero el ¿cómo es esto? El Okashi, ¿no?
Osashi
sería con los pendientes Potara.
Sí. Ah,
que
claro.
Es tremendo que llamasen a los pendientes esos de la fusión, les llamaran Potara. Es como decir Potara.
O sea, qué asco de concepto.
Potara. Es como, tío, no tienes otro nombre.
Sí, no, porque el que lo hizo era un homófobo y dijo, ¡buah! Menudo maricón de mierda, tengo ganas de potar.
Ah, ya, claro. Bueno, pues
forzado
eso.
El chiste.
Sí, un poquito. Sí. Pues bueno. Eso, acá, ¿no? Que le gusta lo retro bonito.
Está retro bonito.
Sí, sí, bueno, está bien, sí, ¿no?
Podemos posicionar también a Funs con Koopa.
¿Eh?
Y sería Fupa.
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 Su nombre productor.
O Cons.
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 Conspot.
Conspot. Conspot.
No.
Pues esta fusión
no.
Sería... El viejoven definitivo que cumple con todas las de la ley.
Claro, es el viejoven.
El viejo
auténtico.
Y joven.
Estaría muy bonito.
Es el viejoven, sí. De verdad.
Sí, uno, uno para unirlos a todos, ¿no?
Claro. ¿Qué ya más? Ves.
¿Qué más? Maricompengo.
Sí.
Quería Mango.
¿Sabes lo que me preocupa? Claro. ¿Sabes qué es lo que me preocupa?
Se acaba la música.
Sí, se acaba hasta la música.
¿Sabes lo que me preocupa?
Muchas cosas, imagino, estando aquí.
La lo bruta que es Mari. Con la envergadura de Pengo. Y el rollo, me cago en... O sea, sería el prototipo de manga del bruto del grupo. Pero muy loco, o sea, me daría mucho miedo, ¿eh?
Sí, 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 la verdad es que sí.
Ah, eso sí, unas anécdotas. Cuando sales de fiesta con Mango...
Os presento a mi amigo Mango.
Que, mi amigo Mango, sí.
Mi amigo,
sí,
a, sí, mi amigo sí. Arroba Mango.
Mango.
Mango. Claro, decía, si se fuese gran Mari con Isako, sería Manco. ¿No? Le hace gracia que sabe japonés sí, claro, sí, porque si claro. No dice, vaya tontería, dice Furis. Sí, ¿y qué más para acabar la...?
Mira que pienso que...
Mari Isako, qué
sí,
miedo, tío.
Si sí, 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 fuera japonés y fuera manco, no podrías tocar...
De Lepanto.
Bueno, es igual.
De Lepanto, sí.
A ver, y la última respuesta es haber estudiado.
Haber estudiado. Muy bien, pues la encuesta se publica en algún momento. La semana pasada también tuvimos una encuesta llena de luz y de color.
Sí, por supuesto. La encuesta era, ¿qué otras supermodernas... ¿Eh?
¿Qué otras supermodernas?
¿Qué otras cosas supermodernas?
¿Qué otras supermodernas? No falta la palabra cosas, está ahí en medio.
me la he comido, como si, es que tengo hambre. ¿Qué otras cosas supermodernas podría implementar Nintendo? Uh-huh. Como implementaron el... Hombre, mira.
Oh, ¡no interrumpas! ¡No te distraigas!
Perdón.
Profesionalidad, Dios.
¿Qué otras cosas supermodernas podría implementar Nintendo?
Sí.
¿Y?
¡No te distraigas, venga!
Es que han venido cosas raras.
Sí, ha venido Johnny, Mary, la retoña. Sí, ya, pero puedes continuar.
Sí, y ha ganado con un 42% de los votos y tendrá que pactar con Podemos o con Ciudadanos. Un FTP para bajarse las demos.
Ah, muy moderno, auténtico sí, sí. Y verdadero. Sí,
creo que de todo lo que pusimos era lo más moderno.
Vamos a presentar al equipo. Y tenemos con nosotros a Isako.
Funs, tengo una pregunta.
Bueno, para usted.
¿Por qué no soy digno?
Más, mira, en los años que llevamos conociéndonos, me has hecho preguntas raras.
Pero, ayer me lo dijiste pero muy esta, claro en Twitter.
Ah, si no eres digno, tío. El tío este, en Game Explotation vamos a hacer un reportaje especial de Dreamcast para
bueno,
celebrar...
¿Reportaje de Dreamcast? No, era un episodio.
Un reportaje especial a Dreamcast ¿qué? Porque en Game Explotation somos muy guapos y muy hermosos y muy tal. No te lo mereces. No lo merecéis.
¿Por qué no me merezco hablar de Dreamcast?
Si, cualquier no me... cosa. Mira, Game Explotation... Publicidad. El récord. Game Explotation es un gran canal. Está muy bien. Tiene vídeos muy bonitos. Pero de SEGA no me habléis. No me habléis. No me habléis.
Pues te
no
digo,
sois digno.
Pues,
Nintendo asqueroso.
Te digo una cosa.
Uy, tengo más especiales.
La semana que viene... Joder. Es el cuarto de siglo de un juego más importante. Si hay un par de episodios dedicados a ese juego.
Qué asco da.
A ver si no soy digno tampoco de hablar de Street Fighter 2.
¿Eres peor?
¿Eh? ¿De Street Fighter 2? Este no puedo
tío,
hablar.
Escuchadme bien.
No puedo hablar de Sega, no puedo hablar de Street Fighter 2.
Este tío, mira lo que os digo. Esto es un Game Over, dijo, no, es un Funs dijo. Este tío de aquí unos meses va a abrir un vídeo y va a decir. Tal cosa, en Street Fighter pasó algo, clica en este link y te sorprenderá muchísimo lo que pasó. Lo que pasó te sorprenderá muchísimo. Eres un clickbait asqueroso.
No soy un clickbait.
Sí, te aprovechas de la fama y la magia de Sega para ganar visitas. Mira
es
qué hora
un
es.
Cadáver.
Mira qué hora es.
Es un cadáver que podemos aprovecharnos todos.
Mira ya. Qué hora es y no hemos ni empezado el programa. Mira qué hora es.
No soy digno, no soy
no eres
digno.
No eres digno. También tengo conocidos a Kashikuro Hane.
Madre mía, ¿cómo estamos hoy?
Sí.
Y encima que falta gente y todo.
Falta gente, Saeba está enfermo, no ha podido venir, Osano está por esos mundos de Dios.
Que entre Johnny, entra.
Que entre la niña, que seguro que tiene más conversación que él.
Seguro que es mejor que nosotros.
Hombre, pero le da mil
ha
vueltas.
Dicho cacahué.
¿Qué tal, Akashi?
¡Hombre, Mer!
¡Hola, Mer!
¡Hola!
¡Hola!
¿Qué tal? Un saludito para las audiencias.
Ay, no le gusta. Ay, ay.
No le gustamos.
Es normal, es normal. Ay, sí.
Tiene el gusto de la audiencia, está bien. Sí.
Oye, Mer, ponte ahí, hace pincha en vez
por
de
favor, ocupa. Dale un par de collejas a este personaje.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos con nosotros a DJ Telefunken Palcolor.
Estoy muy estresado hoy. Hoy estoy muy estresado en general.
Y ahora tienes presión extra.
Ahora tengo presión extra.
A la verdadera pincha de su retoña.
Efectivamente.
Madre mía.
¿Qué tal?
Bien.
Me alegro.
Correcto.
Ha sido muy correcto.
Correctísimo. Tenemos con nosotros hoy, más adelante vendrá Fukui en algún momento, pero tenemos con nosotros un invitado especial. No te preocupes. No hay problema. Si total, hay gente de Gamer que dice cosas peores.
Sí.
Y menos interesantes que esto. Tenemos con nosotros un aplauso grande para Randimi.
Es la primera vez que me aplaude alguien, estoy muy ilusionado. Viniendo hacia aquí, sí. Yo había escuchado, tranquilo, hay un campo de fútbol, pero sí. no te haces a la idea hasta que llegas aquí, es cuánto público hay en Game Over aplaudiendo. Uy, sí. Ah, no, que esa salita ahí al fondo.
Sí. Vaya. Es que además hay una coña, que hay un cartel antes de llegar al zulo de la radio. Hay un cartel que pone Radio Spi en la habitación anterior. La habitación anterior es un vestidor.
Sí.
Y esto es un campo de fútbol donde muchas veces juegan niños. Así que siempre he tenido el miedo de que algún invitado entre de repente en el vestuario con niños desnudos.
¡Oh, no!
No, pero más que te diga, ¡Game Over!
No. ¡Traigo comida!
¡Ey! ¡Hola, Johnny! Pero hay algo al menos, ¿no? Vale,
un poco radiofónico.
Qué tío, parece que es mentira. Bueno, da igual. Oye, pues nada, que estamos aquí también, se ha visto el señor Funch, el Marroyan aquí haciendo lo que puede. Y nada, vamos con un programa que está rellenito de cosas, el programa número...
576.
Que tiene este sumario.
Pues el programa de hoy comenzará con las noticias. En la segunda hora tendremos lo bonito, que hablaremos lo bonito de las plataformas. Y acabaremos con Destripando el diseño, en el que hablaremos de Braid.
Pues venga, empezamos el programa ya de una vez y empezamos con de costumbre comentando algún que otro tema suelto y yo Isako, es que Isako, tengo
que no sé de qué vas a hablar, pero bueno. No,
tengo un problema, un problema grave y esto es verdad, esto lo juro que tengo un problema últimamente, tengo miedo. Tengo mucho miedo de lo que pueda pasar. Tengo miedo al futuro. Tengo incertidumbre al futuro porque estoy preocupado.
Oh, Dios mío, ya te está. ¿Eso es lo que significa?
¿De qué?
Que oficialmente te has hecho viejo.
No, ya.
Futuro no. Hay cambios y quiero.
Pero es que hay una nueva tendencia en la industria, en el mercado del videojuego, que me preocupa. Y tengo la preocupación de que se vuelva demasiado común y que se acabe convirtiendo como en una ley no escrita, ¿no? Porque, no sé, es un poco la tendencia que hay últimamente en la industria, que es el del formato episódico. Me da un poco de resquemor, porque... ¿Sabes qué pasa?
Ya hemos pasado por esto, ¿eh?
Ya, pero es que ahora cada vez va a más. Porque ¿sabes qué pasa, Isako? Yo pienso en el pasado. Claro, al fin y al cabo llevamos 15 años con este programa. Y en estos 15 años hemos visto cambiar muchas cosas. Hemos visto cómo han arrollado algunas formas, algunas metodologías de negocio que nos han arrollado por completo. Metodologías como, yo qué sé, la distribución digital, que nos pilló completamente descolocados. Los DLC. ¿Cómo nos pillaron los DLC? ¿Te acuerdas cuando hace... casi más de 10 años hablamos aquí de que no, ¿cómo van a hacer eso de vender los juegos inacabados? ¡Qué tontería! Y luego ¡zas! En toda la boca.
Bueno, es que hace 10 años ni siquiera jugar online, sí, básicamente, sí, sí. Porque estaba el Xbox Live de la Xbox One,
sí, sí.
Pero lo que es pagar por una cuenta online era impensable hace 10 años.
No, pero los pases online también nos arrollaron por delante. Los juegos que salen a medias y poco a poco se van sacando nuevos contenidos, poquito a poquito, hasta completarlos. Todo nos cogió completamente por sorpresa. Y ahora de repente hay como esta nueva tendencia, que no es nueva, que de hecho incluso puedes encontrar referentes a este formato ya en los 70. En el año 79 ya aparecen algunos juegos de formato episódico. Pero es que nos ha pillado un poco de repente, todo es episódico. Y parece incluso como la sensación de que es una cosa, no es episódico. episódica, como que no es lo mismo, no mola tanto. Las cosas episódicas son más molonas, son más guachis.
Es que como no tiene multijugador, pues no mola. Y pues como no tiene episodios, pues tampoco mola.
Yo tengo la teoría de que esto está pasando porque el rollo de las series que ha llegado ahora, que es como todo el mundo ve series, todos nos gustan series, y los videojuegos también tienen que venir por capítulos.
También.
Todo seriefilo.
Hablando de teorías, también es, creo yo, que primero los videojuegos han llegado a una masa crítica, que es la que da dinero, que son gente que no es jugadora, es decir, que juega de vez en cuando y cualquier cosa. O sea, no te va a distinguir si este juego es mejor o peor, porque tampoco ha vivido esa experiencia. Así que si tú le prometes regularmente un contenido que está lo suficientemente bien para ellos, oye, pues están más que contentos.
Oye, que insisto, que esto no es un formato nuevo, que existe desde hace mucho tiempo, y de hecho tenemos más que acostumbrados a esa Telltale, Games, pues ofreciéndonos, pues yo qué sé, que es el Monkey Island, que es el Sam & Max, que es el Regreso al Futuro, de ahí viene la muñeca de la... ¡Qué gracioso!
El fallido Sin.
Es verdad, el fallido Sin. O sea, que no es la primera vez, incluso Grand Theft Auto lo intentó de manera Half-Life, muy especial. Half-Life también. No es exactamente lo mismo, pero bueno, podríamos casi considerarlo, ¿no? No es algo nuevo, es algo que ya conocíamos. Y ahora últimamente lo vemos mucho. El más reciente, sin ir más lejos, Life is Strange. Súper respetado y admirado Life is Strange, que a ver si lo comentamos ya definitivamente en el programa. Eso lo comentamos en el capítulo 1. Claro, yo empiezo a ver un patrón, porque mira, hay juegos, yo puedo entender... Que el formato episódico puede ser muy ventajoso para los desarrolladores, es verdad. Es más barato, hay menos riesgo, puedes probar cosas extrañas que en otras circunstancias no podrías probar. Los últimos episodios aprovechan la experiencia ganada en los anteriores episodios, es verdad. Hay muchas ventajas para el desarrollador, especialmente para el pequeño desarrollador. El indie incluso, si me apuras, ¿no? Pero claro, es que esta semana fue noticia de que el próximo juego episódico va a ser un Hitman. Hitman en formato episódico. Y yo me preguntaba, claro, no sé las circunstancias evidentemente del estudio, ni del juego, ni de cómo va a ser, sabemos muy poca información de este juego, pero ¿realmente Hitman necesita un formato episódico? ¿Realmente Square Enix, una empresa como Square Enix, necesita jugar con estas estratagemas? No sé, me preocupa, ¿no? Que de repente haya como esta tendencia, ¿no? Que si un juego no es episódico, pues no puede ir a ninguna parte, no sé.
Me parece que es un poco el... Bueno, lo hemos dicho con el Final Fantasy VII, y como la gente, como los fans tienen que defendérmelo por cojones, y la gente lo está probando, vamos a probar ahora con el Hitman, a ver si cuela. Y si cuela también con el Hitman, prepárate del próximo Tomb Raider episódico, y así con todos.
Claro, ¿ves por qué tengo miedo, Isako? ¿Ves por qué tengo miedo? Si tú mismo me estás aquí poniendo una pesadilla dantesca y terrorífica, que quizá me equivoco, y al final hacer el formato episódico es mejor, porque tiene desventajas, evidentemente, pero tiene ventajas evidentes, y al final, yo qué sé, incluso quizá hasta un Metal Gear y un Witcher en formato episódico es mejor, no lo sé, no lo hemos visto, no podemos saberlo, pero me da mala espina. Me da muy mala espina, Isako.
Creo...
Estoy preocupado, no duermo, tío, por las noches. Estoy muy preocupado. Sí, doy vueltas en la cama, pensando, Dios, el episodio,
el episodio 1, no.
¡El episodio 3! No,
no, yo creo que el problema es que lo dices tú, y es lo que pasó con los DLCs, que se aplica todo por rodillo sin pensar. Es decir, un formato episódico para un estilo de juego concreto puede funcionar, mientras que para otro estilo de juego concreto, no. Para un... Imagínate que cada capítulo de Metal Gear Solid 5, esos 30 misiones de cada capítulo, hubiesen sido episódicos. Te sale a 40 pavos o 50 pavos. Pues son, bueno, 50 pavos no puede valer porque son muchas horas cada episodio. Y dices, puede funcionar si planeas, yo qué sé, pues una serie de 6 episodios con un arco argumental muy grande, porque Metal Gear Solid 5 se presta a ello. Mientras que en el Metal Gear Solid 3 no se prestaría. Uh-huh. Entonces... Depende, creo, mucho del diseño del juego y de la concepción y de la jugabilidad que se busca.
También te digo que, por ejemplo, cuando salió lo del Final Fantasy VII, los episodios, todo el mundo empezó a decir, no, porque por favor, pero ¿cómo vas a hacer capítulos de Final Fantasy? Y yo, espérate, vamos a ver qué hacen, espérate.
Pero hay tres cosas, sobre todo, que me dan miedo de esta tendencia. Que quizá, insisto, quizá positiva, pero hay tres cosas que me dan mucho miedo. Primero, la maniobra... Acaban los episodios y te saco la edición coleccionista todo bonita y tienes que volver a pasar por caja. Eso es un putadón, ¿eh? Es un putadón grande. Me preocupa que, estrictamente hablando, un formato episódico no significa que vayas a acabar el juego. Sonic 4, me remito. ¿Dónde están los juegos episodios 3 y 4 de Sonic 4, amigo mío? ¿Eh? ¿Dónde están? Y, sobre todo, me da muy mala espina por lo que yo llamo la técnica camello. La técnica camello que está sucediendo ahora mismo. La técnica de, ya sabes, la primera gratis.
Sí, sí.
Minecraft Story, el Story Modi este, el primer episodio en Android costaba, ahora creo que lo han cambiado, pero en su momento costaba no sé si 10 céntimos. 10 céntimos, qué barato, me lo bajo. Así, el segundo ya cuesta un dinero, ¿eh?
Es como los coleccionables, esto es el kiosco, que la primera entrega es un euro y luego 5.
Está sucediendo ahora esto.
Nunca recuerdo cómo se llama el Ghost Story este de la 3DS.
Sí.
En iOS, el primer episodio es gratis.
¿Verdad?
Y luego paga.
La primera gratis, pero luego ya...
También estuvo el The Walking Dead, el primer episodio gratis, y un montón más de juegos. De
no duermo, tío. ¿Ves por qué no duermo? Ahora no dormirás tú tampoco.
Mierda.
Ahí se queda. Bueno, ahora sí, vamos ya con un poco más de chorradeces. Por cierto, ha llegado ya Fukui. Un aplauso para... Randy, no seas pelota.
Hola, hola, hola.
Decía las chorradas y empezamos con Square Enix. Seguimos con Square Enix porque parece ser que esta empresa no conoce límites a la hora de prostituir, con esta palabra voy a usar, prostituir a su saga más famosa, Final Fantasy. Si hace unos años, con la salida de la película Final Fantasy Spirit Within, quiso promocionar a su protagonista, Aki Ross, en la revista Maxim, ¿os acordáis? Ahora es Lightning, protagonista del Final Fantasy XIII, la que posa en una revista, sino para la prestigiosa marca Louis Vuitton. Benjamin Button.
Bueno, lo que decimos todos los pobres, Louis Vuitton.
Primero en París y ahora en ciudades como Barcelona, Madrid. De hecho, lo he visto ya aquí. Estaba conduciendo el otro día y digo, coño, ¿qué hace aquí Lightning? ¿Qué hace Lightning con un bolso de Vuitton?
Para venir aquí...
De Vuitton Berberero.
Vuitton Berberero.
Claro.
Para venir aquí, siempre cuando hago el transbordo veo, bajo delante del Corte Inglés y está ahí el cartel enorme.
Vuitton Berberero, ¿qué hace ahí? Madre mía.
Se pronuncia Louis Vuitton.
¿El qué?
Que se pronuncia Louis Vuitton.
Pero, ay, perdón, usted.
Perdone.
Yo se lo digo.
Louis Vuitton.
Madre mía.
¿Ese no es el de la pasta?
Sí. Vale. Louis Vuitton.
Louis Vuitton. Oye, pues me gustaría mucho más, ¿eh?
¿Te imaginas un traje hecho de pesto?
Sí. Lo que pasa es que el plato te vendría en formato episódico.
Ah.
Tendrías que comprarte primero la pasta y luego los DLCs, que serían la salsa y el...
Y puedes decir, Louis Vuitton, enséñame la pasta. Claro. Enséñame la pasta.
Tiene de vista este Vuitton.
Vamos ya a seguir con nuestra miserable vida, por favor. Eso digo yo. ¿Qué pasa?
Bueno, que yo lo veo normal.
Oh, Dios, no.
Perdona, el de Louis Vuitton.
Conozco esa mirada.
Y esto de que desfilen ahí lo veo normal, porque los personajes...
Conozco esa mirada porque se ha puesto la gafas de sol.
Están flotando unos centímetros de arriba.
Flotando.
Yo lo veo normal, porque los personajes de Final Fantasy piensan que ya están acostumbrados a desfilar por pasillos.
¿Por qué a la lanza por Osano, pero ¿por qué a Osano se le rompe siempre y a él no?
No, es que además era digno de romperse, ¿eh?
Sí.
Pero ¿quién pone los sonidos? ¿Quién?
Ay, perdón.
Por eso.
Ay, perdón,
Niños, no sé si seguís mucho el podcast Replay. Podcast que desde aquí recomendamos, son buenos amigos de este programa. No sé si lo seguís porque han vuelto muy fuertes esta temporada, este año, mejor dicho. Han vuelto... No solo con la mejor música, como siempre, sino que en la primera edición de este año 2006 han hecho un especial dedicado a Link to the Past, al Zelda Link to the Past, pero muy especial. Porque lo que han hecho no solo poner música del juego, sino que han narrado el juego como si fuera una radionovela.
Espera,
es tremendo, el resultado es espectacular.
Una corrección.
Tenéis que escucharlo.
Una corrección.
¿Qué pasa?
Si tú dices una radionovela a nuestra audiencia, aun siendo la audiencia que es viejuna,
sí,
no lo entenderá. Tienes que decirles que es un dorama.
¡Ah!
Es un dorama. Un
radio dorama.
Exacto. Claro.
Sí, porque te hace falta decir que les pones el gramófono, ¿sabes? Ahí...
Oye, las radionovelas aún se hacen,
sí,
¿no?
Sí, sí, no, radionovelas tenemos los de nuestra generación.
Pero bueno, se hacían, yo
recomiendo, de verdad, que escuchéis el programa, porque ya todos valen la pena, pero este en particular no tiene desperdicio alguno. Y nosotros, que somos unos miserables, ¿sabes qué hemos decidido? Copiarles lastradamente.
¿Qué me estás contando?
Ah, que sí, oye, el éxito aquí copiando, a saco, venga.
¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda?
No puedo soportar más vuestro silencio. Todos estos, por cierto, soy Zelda. Todos estos años a vuestro lado y nunca hemos podido platicar juntos. Pero ahora le necesito más que nunca. ¡Habla! Daría todas mis tierras y mis haciendas con tal de poder hablar con vos. ¡Link! Ojalá tuvierais el don de la palabra.
¡Zelda!
¡Híjole! ¡Podés hablar!
¡Zelda! ¡Yo podía hablar desde el principio!
¿Qué me estás queriendo decir?
Yo siempre he tenido la capacidad de hablar, pero no lo he hecho hasta ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Nadie me llama por mi verdadero nombre! ¡Mi verdadero nombre es Hiperenlace!
¿Cómo reaccionará Zelda Gustava a esta increíble revelación de su amado? ¿Será este el fin de Link y el inicio de Hiperenlace González de LinkedIn?
Yo
seguiré trabajando de narrador mañana. ¿Me quedan frijoles en casa? Las respuestas en el próximo episodio de Pasión de Gallinas.
Que yo digo que lo de Hiperenlace no es tan conocido. Si eres informático, sí, aficionado a internet, sí.
En mi primera página web...
Te lo has quitado, Roberto.
Sí, correcto.
Criticas a él.
Sí, 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 sí. En mi primera página web, allá en el 97,
viejo,
96...
Viejo, mucho.
Gramófono.
Tenía sí, sí, correcto, correcto.
Teníamos, se programaba con gramófono.
Sí, 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 el 0 y 1.
El tocadiscos.
Era analógico, era una página web analógica. Tenía la sección, como todo el mundo, de links. Que llamamos links, no llamamos enlaces, llamamos links.
Hombre,
y obviamente,
que luego
en vez de...
vinieron los rings, ¿te acuerdas?
Es verdad.
Los rings de enlaces.
Sí, sí. Y, pero en vez de poner los puntos de este enlace, al lado ponía un link animadito corriendo.
¡Hombre, claro!
Porque miradas, era juego de palabras.
Las miradas de Fukui, ¿de qué están diciendo?
Ring de enlace, ¿qué
los
dices?
Rings de enlace,
el anillo
de
los anillos.
El web
los
ring. Anillos,
los web rings.
No, tío, tú no eres de nuestra generación, no te hagas el...
No.
Fukui es el modernito, ¿vale?
Espera,
no.
Espera.
Ah, vale, ahora me acuerdo.
¿Y sabes qué es, sabes qué es un Kiriban? De esos, sí, cuando tienes las 1000 visitas y
¡hombre,
demás.
¡Hombre, los contadores de visitas!
Exacto, claro, que hacías los banners de 1000 visitas, gracias.
Y el GIF animado de en construcción.
¡Hombre!
¡Hombre!
Que la estaba
triangulito.
Que llevas por la tercera versión de la web, pero tú siempre estabas en construcción.
Ah, bueno,
yo te iba a decir...
Un poco Duke Nukem, ¿no?
Sí, sí. Dentro de nuestros gags, que suelen ser ya rollo, solo los entendemos nosotros, hemos llegado a un punto de decir... Sí. No vamos a hacer un gag de algo famoso, vamos a hacer un gag, sí, de un podcast, sí, de unos colegas...
Sí, sí, sí.
Que si no has escuchado el podcast que salió... Este lunes o el pasado.
Pues este mismo, el Randy, anda que no lo hemos copiado veces. ¿A Randy? ¿Ahora que no nos escucha, sí, Randy? ¿No hemos copiado veces el programa suyo? Madre mía. Wow.
Hola, chicos, acabo de llegar. ¿Qué
hola,
tal?
Hola, Randy, ¿qué tal?
¿Cómo oye, gusta este programa? Porque nunca me copiáis.
Randy, hay una noticia que te va a encantar.
Ay,
una
Dios mío, cuéntame.
Una noticia. Donald Rumsfeld. ¿Tú sabes quién es Donald Rumsfeld?
¡Hombre!
El del pato Donald Rumsfeld, sí, sí, efectivamente. Sí. Pues es el antiguo secretario de defensa de los Estados Unidos. Cuando decían, ¡ataca a Estados Unidos! Mismo, ¿no? Sí. Pues ha presentado un videojuego.
¿Por qué?
Bueno, mira, porque la habrán pagado, yo qué sé. Ha presentado un videojuego que se llama Churchill Solitaire. ¿Cómo se llama, tío?
¿Qué sí, sí, no, me parece
Churchill
fabuloso.
Solitaire es básicamente...
¿Un juego de hacerse pajas con Churchill?
Ya se me ha jodido el gag. Es básicamente un solitario en modo difícil. Es como lo anuncian, ¿eh?
Sí, sí.
Es un solitario en
modo difícil.
Con las manos a la espalda, supongo.
Juegas con la lengua.
Es un Churchill... Digo, un Churchill. Es un solitario que dicen...
Que voy a jugar un Churchill.
Sí, es un solitario...
Un Churchill 4.
Que decían que Churchill, el de Arcadia Gamers, Churchill... ¿Qué nos han dado hoy?
Esto ya no. Qué forzado. Eso es la culpa de Randy.
Es culpa de Randy.
Viene y...
Vengo y la jodo.
Esos fluvios madrileños, ¿no?
Es un solitario que dicen que jugaba a Churchill durante la Segunda Guerra Mundial y que se ve que es muy difícil y muy complicado.
Que era suyo, ¿eh?
Que era suyo, solo suyo.
Solo suyo.
Le han tenido que pagar derechos, vamos. Derechos 60.
Me imagino la historia y es que un asistente de Churchill, yo qué sé, le escondió una carta en donde nunca podía ganar. Y el tío, no, es que es muy difícil.
No, no, no.
Sí, Winston Churchill.
Era un por mis cojones que me lo acabo.
Bueno, el juego incluye documentos, fotos, vídeos del estadista... Vamos, que es un documento casi completo sobre la vida y milagros de Winston Churchill, ¿no?
Sí, hombre, era un genio de la guerra. Fue un genio.
Un genio de la guerra, ¿no?
De la guerra.
Un genio de la guerra.
Claro, guerra.
El gran estadista.
El gran estadista, sí, señor.
Fue un gran protector de Occidente.
Vamos, que el gran protector, el gran estadista de la historia del siglo XX. ¿Cómo va a ser el solitario de Churchill?
¿Cómo va a ser?
¿Cómo va a ser?
Bajo un poco.
No, no, que acabe, déjale acabar. Gosh, te cuí.
Ahora es cuando salen los fuegos artificiales de vuelta.
¿Lo conseguiste?
Sí. Bueno, pues...
Menos
pues,
spoiler, ¿eh?
Uy, sí.
He roto el chiste, pero vamos.
No se veía venir a la lengua, ¿no?
No, pero ahora podemos decir que nos hemos copiado a Randy en vivo, ¿no? Hemos estado...
¿Randy tuvo esta idea?
Antes que nosotros.
10 segundos antes.
Ah, es el hipster de...
Ha sido plagio retcon, ¿no? O sea...
Sí. Bueno, amigos, unas amenazas. Amenazas se han cumplido. Otra noticia. Se han cumplido las amenazas. Tú, Randy, eres un hombre que sigue a la actualidad de Pokémon, lo sé yo.
De hecho, sí, ¿eh? Bastante.
¿Ves? Pues seguro que sabrías que hace tiempo que se dice, se comenta, se rumorea que iba a salir un juego llamado Detective Pikachu.
Sí, efectivamente.
Sí, pues salieron vídeos, sí, como diseños, Detective
Conan, pero Pikachu. Pikachu,
¿no? Randy, que yo entiendo que ahora tengas miedo de salirte del guión, pero hazlo completamente, ¿eh?
No, si tampoco tengo nada que decir. Una noticia de Detective Pikachu.
Sí, o sea, pues oye, que al final se ha confirmado que va a ser una realidad. El
dices?
Juego es oficial. Detective Pikachu. Y va a ser un juego, pues, que básicamente, pues, vamos a ir con Pikachu vestido de Holmes, resolviendo entuertos, desfaciendo entuertos. Y
o sea, va a ser como el profesor Layton, pero con Pikachu.
Sí, más o menos, sí. Lo que pasa es que...
Layton tenía una diferencia.
Tenemos el tráiler. ¿Quieres escuchar el tráiler?
Ah, pues mira, si me lo pones.
Pues yo te lo pongo.
Venga, me pone mucho.
Uy, ¿cómo te pone?
Uy.
Venga, pónselo.
Espera, tengo aquí el tráiler. A ver.
Vamos a escucharlo.
Es un detective de lo más singular.
¡Pica, pica! Sí. Sí. Hombre, detective Pikachu, ¿qué tal?
Pica.
¿Quién es el asesino de Detective Pikachu? ¿Quién es el asesino?
¡Pica, pica, pica! Sí.
¡Oh, ¡es él!
¡Pica!
¡Es él! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué descubrimiento! Pero, ¡qué cosa más increíble!
¡Pica!
Pero tú entiendes. Yo solo digo decir pica, pica. ¿Qué dice? No lo entiendo.
¡Chu!
Yo no entiendo nada.
Esta me dice chu.
Pero es que no lo entiendo.
¡Pica, Pikachu! Chu.
Pero de verdad lo entiendo.
Efectivamente, Pikachu Hall, ¿qué razón
¿En
tiene?
¿En serio? ¿Pero qué ha dicho? ¿Qué ha dicho?
¡Pikachu!
No, sí. Yo tampoco lo entiendo. Pero mira, está más mono.
¡Pica, pica!
Es un Pikachu con gorrito de Sherlock Holmes.
¡Ay,
Pikachu!
Muy,
mira, ¡qué
cosita!
¡Ay, qué
bonita!
¡Ay, es que tampoco! Acusa a alguien de un asesinato.
¡Pica, pica! ¡Pica! ¡Pikachu!
¡Pena de muerte!
Qué
¡se bonito. Merece pena de muerte!
Paredón, ¡qué bonito! Chú. ¡Qué bonito es!
¡Alto ahí!
¡Pica!
Yo soy James
pica.
Moriarty, el team Moriarty de una persona. ¡Ataca de nuevo!
¡Pica, pica, pica, pica!
No,
¡pica!
No.
¡Pica! ¡Pica, pica, pica, pica!
Sí,
no ha entrado, ¿eh?
No ha entrado.
¿Os habíais enterado de que hay una petición online para que Danny DeVito ponga voz a Pikachu?
Sí. Yo le he firmado ya.
Ah, muy bien. Eras tú el que ha firmado, ¿no? Esa firma era tuya.
¿Te has fijado que fue...?
Si fue a Robert De Niro, no le pica, pica, Pikachu.
¿Te has fijado que Fukui es la persona que no sabe lo que es un web ring, pero sí que conoce la serie de los 80?
Hombre.
Es el doble fukuyismo. Bueno, vamos a hablar de Monument Valley. No sé si conoces este juego, Monument Valley. Todos.
Se reseñó aquí, ¿no? De hecho.
Así, creo que sí. ¿Verdad? ¿Quién lo comentó Monument Valley en el programa? No me acuerdo ahora.
Osano
puede ser, Osano, sí. Bueno. ¿No creéis, no os parece que Monument Valley, dentro de lo que cabe, ha sido un poco como el colmo de los hipsters? Sí.
Plan de, lo que deberían ser los juegos los de móvil.
Es un poco como fue Braid en su momento, ¿no? Sí. El Braid, Monument Valley, los juegos han de ser así, los juegos, Fukui, Monument Valley, porque son los pezones.
Sí. Pues espera, Braid, sí, porque es por el barato, pero 17 pavos, ¿dónde vas? Loco, no sé qué. Soy un hipócrita.
Yo es que tengo la sensación de que Monument Valley es muy hipster. Que no digo que sea malo, pero es como muy hipster. O sea, se lo han adueñado los hipsters de España, ¿no?
Lo he dicho tres veces hipster, ¿eh?
Tú sigue. Y fíjate si es hipster. Cuatro. Han anunciado que la banda sonora del juego va a venir en vinilo. Va a salir en unos discos de vinilo, ya para ser el cómodo de los cómodos. Una edición especial que va a incluir dos discos de vinilo y que ya podéis correr a reservar si queréis.
Yo ya lo he reservado.
¡Oh, Dios, no!
¡Hombre, el Ryu hipster de la semana pasada! El de la barbita.
¡Hombre, qué tal! ¿Qué tal, Ryu hipster?
Buenas. Habéis dicho hipster muchas veces y he venido, claro.
Delante de un espejo, creía. Sí. Pero bueno.
Es que, mira, es que ocupas el espejo del alma de vosotros.
Sí.
Ah.
¡Qué hipster es usted!
¡Qué forzado!
Sí.
Bueno, ¿conocéis el Monument Valley?
Sí,
es mi juego favorito.
¡Ah, ya!
¿Lo conocéis?
Sí, claro.
Ah, pues ya no lo es.
¿Cómo que no?
No, ahora mi juego favorito es Monument Valley 2.
¿Pero qué Monument Valley 2? Si no existe.
Es igual. Pero a que no lo habíais hablado de él.
No lo conocíamos.
¿A que tampoco lo conocíais?
No lo conocíamos.
Pues ya está, ya es mi juego favorito.
Joder, qué asco, pero... da mucho asco este tío, ¿eh? Da mucho asco. Además, va sucio, va asqueroso, no se lava.
Pero porque es lo que mola ahora.
Ah, ya, claro, la barba tumida.
Porque todo el mundo se lava, entonces no.
¿Qué lleva dentro de la barba, por cierto? ¿Qué lleva aquí?
A ver, me hace esta pregunta, porque tengo mi reproductor de discos de vinilo en la barba.
¿Un reproductor de discos de vinilo portátil?
Sí.
¿Pero esto qué es? ¿Un Walkman?
Es un Vinylman.
Un Vinylman.
¿Qué? ¿Un Vinylman?
Claro, porque Walkman es tan mainstream.
¿Qué mainstream? Si hace 20 años que no se hace ninguno ya. Si pero ya con los móviles no hace falta.
La gente llama a Walkman a cualquier cosa ahora mismo.
Es que es hipster como el solo.
¿Sabía que yo hice el Soryuken de fuego antes que Ken?
No, es verdad eso.
Sí, porque ya no lo uso porque es mainstream. Le dije, hazlo tú, Ken. Hazlo tú.
No. Aparte, mira, yo lo voy a decir... Para la música, tengo que decirle, lo de los vinilos es una tontería como una casa. Quien dice, no, es que los vinilos se oyen mejor, es una tontería. Pero, no es verdad, me voy a ganar muchos enemigos, pero me da igual. Pero, es una tontería, pero, no es verdad.
¿Qué gilipollas me dices, tío?
Que no, tío.
No, se oye mejor. ¿Qué
se va a oír mejor?
Sí, te gusta escuchar música mientras alguien fría unos huevos al lado.
Sí, bueno, claro. Porque es lo mismo, señor Ryu.
Es un nicho de mercado muy grande, ¿eh?
Claro, a ver. Es lo mismo, se oye igual.
A ver.
No tiene usted el...
Se oye mejor, mire... Mire, he traído aquí dos Hadoukens.
¿Dos Hadoukens?
Ah, sí, vale, lo que me ha pasado antes, a ver.
Sí, pero tienes aquí el reproductor de vinilo, ¿no?
Sí. De hecho, no pone de minidisc, ¿le sirve?
Porque se está calentando el aceite.
Claro, a ver.
Vale, pues mire, escuche esta versión que está hecha en CD, ¿eh?
A ver.
¡Hadouken!
Este Hadouken es en CD.
Se oye muy bien. ¿Qué va? ¿Qué dice?
Que se oye muy bien, ¿qué dice?
Pues, espere, aquí tengo la versión de vinilo.
¡Hadouken!
¡Pero se oye igual! Pero, ¡es lo mismo!
Claro, usted no oye los matices.
¿Qué matices? ¡Es un Hadouken igual todo el rato!
Mire la barra de vida.
¿Qué?
Le ha quitado más vida con este Hadouken de vinilo.
¿Qué? ¡Ay, por Dios!
No tiene ni idea.
No, mira, vaya, vaya. ¿No tiene algún festival de música al que ir o algo como la semana pasada?
Sí.
Qué bien, ¿no?
Aquí en el Club Snack.
Sí.
Ha venido mi nuevo grupo Hister.
¿Tu nuevo grupo
Hister? Se llama Blanca... Tierna e insaciable.
Blanca, tierna e insaciable.
Sí.
¿Pero cómo suena esto?
A ver, Cupa, ponme el otro vinilo.
Sí, a ver.
Ah, claro, sale el vinilo solo, ¿no?
Sí.
A ver. ¿Qué es esto?
Blanca, tierna e insaciable.
A mí me gusta.
Blanca, tierna e insaciable.
Sí.
Ahí está. Ah, es subidón.
La descarga
subidón.
Estática del vinilo.
Subidón. ¿Qué les parece?
No sé.
Bueno, Randy ha dicho que le gusta.
Randy dice que le gusta.
Sí, pues ya no me gusta. Lo habéis oído y ya no me gusta.
¿Pero qué dice?
Ahora me voy. Pero, os dejo aquí tirados.
Joder, qué asco de tío, de verdad. En fin. Sí, adiós, Blanca. Adiós. Has venido en directo a tocar.
Sí. Me hace gracia porque, según los hipsters, tiene que haber un grupo por persona. Porque si le gusta a otro hipster, ya no le puede gustar al hipster.
Claro. Tiene todo el sentido del mundo. ¿O no?
No tiene sentido.
Oye, vamos a hablar de otras cosas. Ahora un poco más ya tranquilos. Vamos a hablar de cómics. No hay comiqueando hasta la semana que viene, pero podemos hablar de cómics, por ejemplo, porque Titan Comics,
¿sí?
Son los de las pinturas, Titan Lux Comics, ha anunciado que va...
Que luego se caen, ¿no? Se rascan
con la uña y se caen. Esto es cierto.
Sí, no se caen, no se... La polla. Perdona, tenemos aquí...
Venga.
Tenemos aquí los dos... ¿Sabes los dos viejos de los Muppets? Tenemos a Randy y a Fukui, que todos dicen... ¡No, me gusta ese chiste! ¡No me gusta!
¿Sabes qué me gusta de Game Over? ¡No venir!
Titan Comics ha anunciado... Titan Comics ha anunciado que va a sacar una serie de cómics dedicado a Dark Souls.
¿Qué me estás contando? ¿A Dark Souls?
Sí, a Dark Souls. Va a contar nuevas historias, sale en abril y pocos detalles más se saben.
Joder.
Titan Comics.
Morirás. O sea, te rayarás el dedo al pasar cada página.
Más o menos. Mira, de hecho, tenemos aquí... Gracias por chafarme otro gag.
¡No! Vamos a copiarle el gag a
Randy. ¡Saco!
El gag de... Esto que ha dicho que lo cortaste el dedo... Invéntate algo. Voy a pasar a la página en la que ya estaba escrito.
Sí. Tenemos aquí... Lanza billetes. Tenemos aquí el... ¡Uy! Tenemos el cómic aquí en vivo y
vamos
en
a ver, voy a leerlo.
¡Ah! ¡Me he cortado!
¿Te has cortado?
¿Me has cortado?
¿Cómo te has cortado, Garo?
Porque lo he dicho Randy, digo, porque lo pone el guión.
Ah, no. Tenéis que tener cuidado porque es verdad que las páginas a veces cortan, las hojas pueden
¿Qué,
cortar.
¿Qué? ¿Pero qué va a cortar la página? ¿Se le han pegado cuchillas de afeitar en el borde de cada página?
¿Qué dices?
Sí, además que están todas en rojo, que no puedo casi ver el fondo... Y pone, a veces que pone que muerto.
Te pones muerto en todas las viñetas.
O sea, no sé cómo. O sea, hay que tener mucho valor para acabarse el cómic.
Oye, viene con un punto de ser. Un punto de libro, ¿no?
El punto de libro es muy raro.
A ver. ¡Cuidado!
Hay que ser muy hardcore para acabarse este cómic, ¿eh?
La madre que, los, pero, que era un puto libro de tierra.
¿Te acuerdas el gafapastismo de no es que Dark Souls es para los verdaderos jugadores? No tiene ningún perdón con el jugador casual.
¿Qué bien lo haces, tío? Lo haces muy bien. Se te llena la boca.
Pues con los cómics igual.
Es que se le hincha hasta el pecho y la papada. Parece un palomo.
Ahora lo que mola es el cómic venido del videojuego. Un videojuego como apestado por algunos jugadores y todo ese cómic.
Multicultural.
Multicultural, porque como viene el videojuego, los lectores de cómics ya lo repudian. Entonces es como más nicho. Y ahora pásenme un puro y una copa.
Me gusta pensar que estás hablando del manga de Pokémon. Así que, oh, sí, el cómic que viene del videojuego, el manga de Pokémon. Sí.
Isaco, ¿cuántos adultos conoces que crean el manga de Pokémon? Eso demuestra la calidad que tienes.
El hipster, ¿no? Está ahí como, qué bueno es el manga de Pokémon.
Y Isaco, estate por la labor, por favor. Dime. Esta noticia te interesa.
A ver, ¿dónde está?
Esta noticia te interesa.
No, espera, esta es la que nos habíamos saltado, vale.
Esta noticia, la siguiente, te interesa.
Vale,
dime. Es muy importante, porque ¿tú sabes quiénes son los de Three Fields Entertainment?
Sí, los que huyeron. Las ratas.
¿Qué dices de ratas? No, claro, la sí. Gente de Criterion, los ex de Criterion, ¿no? Sí. Ese burnout.
Las ratas huyeron del barco.
No, dejaron el estudio porque tenían un nuevo reto profesional y se sí. Fueron a otro estudio, crearon este Three Fields Entertainment que han confirmado sí. Su primer videojuego.
¿Qué? Sí.
Su primer videojuego de.
Huelen. No, que tío, esto no va.
Tienes que ser justo, no, sé no, justo. No, es un no, juego no. Que te pinta muy bien. ¿Sabes cómo se llama?
¿Cómo?
Dangerous Golf.
Oh, buah. Otros como Rockstar.
¿Qué dices?
Vamos a hacer un juego de tenis de mesa. No puedo hacer un juego de golf. Vaya puta mierda. O sea, unos vendidos de mierda.
No, porque va a ser un juego de golf así. Mira, es un juego, atención, basado en el modo Crash del Burnout.
O sea, copiándose sus propias ideas.
Mira, te va a gustar cómo han descrito el juego. Textualmente, dice, hemos querido mezclar la actitud de Burnout con la destrucción de Black.
Sí, sí.
¿Te gusta, tío?
Sí, dos licencias que no tienen. Dos licencias que ya no tienen.
Pero te gustan los dos.
Sí, pero son dos licencias que ya no tienen.
Bueno, la actitud del Burnout con Black... Mientras utilizamos una bola en llamas al estilo NBA Jam.
Joder, ya comiendo ideas de ya ni siquiera suyas, de otros.
Pero Isaco, ¿por qué tienes tanta inquina contra esta gente?
O sea, son ratas que huyeron del barco.
Pero si hicieron otro juego favorito de todos los tiempos, los Burnout, Burnout sí. 3, tío, Arturo, el DJ. Hostia, ahí a tope.
Puta, Arturo, esos eran buenos tiempos, ¿no? Antes de que hubieran de saltaran como ratas del barco.
Pero tío, pero ¿cómo es tan ruin? Pobre
y además,
gente.
Tengo una mierda de juego de golf.
Pero si
una
juego
mierda
chulo.
De juego de golf.
Mira, había el de Electronic Arts que mezclaba con el Battlefield, estaba muy bien.
Me comí. En lo que yo ya sé. He visto, es que, ¿sabes qué pasa? Que siempre me dicen, no, que cuando viene aquí algún niño y tal, no, no digas nada.
Hay un niño.
Hay un niño. Entonces no puedo decir tal cosa.
Bueno, muy pequeñín, ¿no? Creo que
No. Ha entrado un nuevo niño.
Hay niño.
No lo has visto.
¡Oh, ha entrado un nuevo niño!
Esta es la guardería Game Over.
Sí. Se está comiendo en el salón del MSX que hace 10 años, que esa es la reunión de padres.
No, a ver, Isaco.
Voy a poner un juego de golf, voy a poner un juego de golf.
Isaco. Isaco, es importante que lo sepas que, mira, ha dicho la gente esta de Cypress Entertainment, los creadores de Burnout, creadores de Burnout han dicho que, vale, que si el juego tiene éxito, ¿sabes qué van a hacer?
¿Qué van a hacer?
Un nuevo Burnout.
¡Hombre! ¿Cómo se llama esto? ¿Esto
Dangerous Golf.
Hace ya meses que lo estoy esperando.
¿Qué dices?
¡Oh!
¡No! ¿Qué dices?
¡Oh, pero me encantan! ¡Los juegos de golf me encantan! ¡Golf Noir! ¡Golf Noir! ¡Me encantan!
¡Pero si acabas de decir pestes del juego!
¡Que no! ¡Que a mí me gusta el golf!
¿Cómo te va a gustar el golf?
¡Claro que sí!
¿Pero tú? ¿Qué te va a gustar a ti el golf?
¡Yo el golfo de toda la vida!
¿Cómo que golfo toda...? ¡No!
¡Claro que sí, hombre! Además, mi gran... Fíjate, dice, mi gran referente de la vida es Tiger Woods.
Sí, un gran golfista.
Sí, y eso también.
Pero Isaco, no.
Sí, tío,
tu doble isaquismo
meter hoyos ahí.
¿Cómo?
Ver un hoyo, meterlo.
¿Juegas bajo par siempre? ¿O?
Hombre, ¿bajo par o sobre par?
No, sobre par es malo.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno,
pues, ¿El birdie qué tal lo llevas?
Bueno, depende de si pesa más que un pollo.
Correcto.
Bueno, vamos con la última noticia. Con Sony. Ha querido dejar claro que el 2016 va a ser su año. Y lo ha hecho con un vídeo que promete para este año por lo menos 20 juegos exclusivos para PlayStation 4. 20 exclusivos, cuidado. La PS Vita ya tal, ¿no? La PS Vita... Ya
sí,
está,
bueno,
no
es
sé.
Un poco lo que hay.
Pero
¿no?
20 juegos, tío.
Ya, espérate que...
20 juegos exclusivos.
Ahora.
20 juegos exclusivos.
¡No!
Ha tardado.
Ya, que...
Joder.
Oye, ¿qué es esta mierda? O sea, soy Hideo Kojima, que
sí,
esto no
sí, ya,
hay que
sí.
decirlo. Soy Hideo Kojima. Oye, ¿qué es esta porquería de música? Ya te dije la semana pasada que esto no es mi tema.
Ya, pero
mi tema siempre ha sido otro.
Como
que recuerda que viene por el segundo 20 o 40.
Sí, tengo que editarlo.
Siempre no. Siempre
sí,
no.
Siempre.
Desde la semana pasada.
Siempre, desde que me acuerdo, desde que tengo memoria. Porque claro, el problema es que si me vas siguiendo,
sí,
soy como Carmen San Diego. Estoy por todo el mundo, viendo a todos mis amigos.
Es cierto,
¿dónde
es
en el mundo?
Ah, no,
está
no, espérate,
Hideo
que es que
Kojima.
Ahora te vas a reír, pero es un Uncharted 3, pero no es el máquina, es uno normal. Me he equivocado al copiarlo.
Kojima se ha quedado sin fuelle.
No le ha puesto el tema.
Ponme el tema de antes, hombre.
Siga. Yo...
Es verdad que usted era el nuevo director productivo ejecutivo
sí,
in the middle of the night de Uncharted, ¿no?
Sí, Uncharted 4, que es el último juego que hago.
Sí, y cuál, pero ¿usted sabe cuáles van a ser estos 20 juegos exclusivos
hombre,
para
claro
PlayStation 4?
Claro que lo sé.
Sí, lo sé, porque no se ha dicho casi nada.
Yo soy productor ejecutivo de todo.
De todo, ¿no?
De todo.
Pues puede anunciar. Sí,
hombre.
Puede anunciarnos un poco qué
exclusiva
juegos.
Game Over, que todos
exclusivas,
son
exclusivas. ¿Qué juegos que son estos 20? A ver.
Pues tenemos el Uncharted 4 Rising. Y el Uncharted 4 Subsistence. ¿Quiere más? ¿Quiere más? Tenemos el Uncharted 4 Substance.
¿Substance?
Substance.
Ah, ¿qué dice?
Con una fase de monopatín. Y el Uncharted 4 Acid.
Ah.
Como si te gusta la estrategia de las carticas.
Sí.
O sea, todos juegos diferentes. Todos juegos. Soy un crack, un genio de la producción. Todos diferentes.
Pero oiga, ¿pero qué dice?
Que sí, esto... también vamos a sacar el Uncharted 4 Portable Ops, que nadie va a acordarse de él hasta que unos años más tarde saque el Uncharted 4 Peace Walker. Y para los más gafapastas, como
sí,
el Isaco, el Uncharted 4 Ghost Babel.
¡Hombre, el tema!
Ya está, ya.
Ya lo he encontrado, el tío.
¿Pero no decías que no lo tenías?
Bueno, tenía que buscarlo en otra carpeta y ya está.
Pero oiga, perdón que te interrumpe, para Game Over Press.
Dígame.
¿Usted qué dice? Si todos son juegos Uncharted 4, no todos son exclusivos ni son nada. Es el mismo juego repetido 20 veces,
como
con el mismo nombre.
Como los
esto es trampa.
Como los cartuchos de la NASA.
¿Qué?
El Mario Bros. 3, 1. El Mario Bros. 3, 2. El Mario Bros. 3, 3. Y no os quejabais.
Pero
que
ya.
Luego Nintendo lo copió. Hijo, el Mario Soccer. El Mario Soccer 2. El Mario Soccer U. El New Super Mario Soccer. Y no os quejáis.
Pero ya no
yo dije
mismo
que mi último juego era el Uncharted 4. Y es verdad.
Pero ya no es lo
mismo. Es verdad. Pero... Uncharted 4, Peace Walker. El juego que nadie se acuerda hasta que saque el Uncharted 4, 5. Sí, el Uncharted 4, 5.
Que no, el 5 no puede salir, el 4 es el último.
Claro, el Uncharted 4, 5.
Ay, por Dios.
No entiendo nada.
Nos vamos.
Es muy sencillo.
Una pausa y
es
volvemos.
Muy
ahora me lo explico.
La pausa micro... se lo explico.
Explíquemelo a micro cerrado. Venga, ahora volvemos. Pero antes de...
Bienvenidos a la segunda hora de Game Over. Perdonad si estoy un poquito despistado porque he tenido un cambio de lugar instantáneo.
¡Oh, Dios!
Tienes razón, esto se oye muy flojo, estos cascos. Se oye muy mal. La segunda hora de Game Over nos podéis escuchar en directo en RadioDespi.com y Radio Battletoads o también en diferido en Radio Euska Digital y DimeRadio.es. Recordad que estamos en Facebook, Twitter y Ask.fm, todos en /PortalGameOver y que en Twitter tenemos el hashtag RetarsGeo. Que sí, efectivamente, para un oyente... que estaba en el chat antes de empezar el programa, Geo significa Game Over, exacto. Ayuda a Game Over a pagar el hosting. Podéis donar dinero directamente a nuestro proveedor en portalgameover.com/donaciones. Así nos podéis ayudar a pagar la factura. Cuando llega la facturita anual, pues ya se descuenta de lo que habéis donado y nos ayudáis a que el programa se mantenga online. Y vamos con el Twitter de la semana.
Oh, el Twitter,
oh, el Twitter de la semana. ¿Podremos cantar encima?
Sí, vamos pues allá. Cantar encima y también del Twitter, porque ya te digo el boca chanclas que ha hablado esta semana.
De la semana, este es el tweet de la semana.
Twitter. La persona más adulta de esta mesa está mirándonos en plan de... ¿Pero qué hacen estos locos?
Correcto.
Ay, qué bien lo estamos pasando, ¿verdad?
¿Adivináis de quién es el Twitter de esta semana?
Tuyo, ególatra. No te lo mereces.
No
eres digno. No eres digno.
¿En serio te has puesto un tuit tuyo propio?
Fukui lo dice como en serio.
¿En serio?
Que se ha indignado.
Ya he dicho Isaac Villena.
No, es que este, él se cabreó porque ayer hice un vídeo en YouTube hablando de Sega.
¡Qué asco!
Oye, no eres digno. No eres digno. Y pues el lunes cuando te haga un bad retro de Street Fighter 2 ya ni te digo, te vas a poner. No, es...
No.
No es mío.
No,
¿de quién podría ser?
De algún... De Randy.
No digo una persona concreta, un, a lo mejor también, un oyente.
No,
un...
No sé a dónde quieres ir a parar, Isaco.
El Twitter de esta semana es de Peter Molyneux.
¡Oh! ¡Es verdad!
Peter Molyneux.
Puso, cuando lo dijo, puso retargeo.
Sí.
Sí. Como está borrado, no se puede comprobar.
Esta semana, Peter Molyneux anunció que retiraba de forma inmediata el juego Godus de Steam y que él se retiraba del mundo de los juegos. Inmediatamente después colgó otro tuit diciendo...
No. Inmediatamente después, la Cibeles se llenó de fanáticos. ¡Oe, oe,
oe, oe! Menos el tío al que le prometió ser dios en Godus, que por cierto, esta noticia es cierta.
Es cierto también, sí.
Se está creando un Humble Bundle en el que los beneficios irán a parar a la persona que ganó el Curiosity. Porque ya que Molyneux no cumple con el Godus, al menos que le llegue algo de pasta.
Claro, pobrecito, ¿no? No, de verdad, pobre chaval, además le hicieron una entrevista y el pobre estaba con un plan de... Sí. Bueno,
pero el tuit de la semana en sí no sí, es sí, que sí, Peter sí. Molyneux dijera que se retiraba, que retiraba el Godus. El tuit de la semana es cuando inmediatamente dijo: ah, mi cuenta ha sido hackeada. ¿Os habréis dado cuenta porque he aprendido a escribir sin faltas de ortografía? Ni me retiro ni cierro Godus.
Y en ese momento en las Cibeles de Madrid...
Y vinieron los antidisturbios. Bueno, empezamos ya
sí.
pelear y todo así. No, no sí. lo
se fueron todos al brillante a comer bocadillos de calamares con tristeza.
Ahora me siento...
Incluso pidió mayonesa uno.
Tío, ahora me siento como un oyente de Game Over de Madrid. Porque aquí en Game Over hacemos muchísimas referencias a Barcelona y a Cataluña porque son instintivas.
Pero,
el diamante, digo, hostia, el diamante.
Brillante.
El diamante.
¿Ves? ¿Lo ves? Es que claro, pero, yo hostia, de Madrid, ¿no?
Que yo comí un bocata de brillante hace ni siquiera 8 días.
He estado en el brillante una vez en mi vida.
Hace 8 días estaba yo
comiendo. El fin de semana de tu boda estuve.
Cuidado que yo soy de Madrid y he ido una vez en mi vida, vi los precios y dije, bueno, me voy a otro lado. Esa es mi experiencia en el brillante como madrileño, o sea...
Bueno.
Y aparte
bueno.
No hay tapa.
¿Cómo que no hay tapa?
A ver. Cuando estuve no me pusieron tapa.
Porque te vieron cara de catalán.
Exacto. Este que la pague.
Esto no me lo cobre, ¿eh? O sea, no, por favor.
Tu tapa se ha independizado de la barra.
Yo cuando pedí el bocata, pedí, perdone, me pone un bocata de calamares. Porque si hubiera dicho, perdone, me pone este un bocata de calamares, por favor. Me hubieran puesto tapa. No digo yo que esto es muy listo.
Soy testigo, yo lo vi.
Dale tapa al señor con la voz rara, por favor.
Pero no sabían, el señor raro no sabían dónde era.
Exacto.
Gané.
Sí. Que a lo mejor es navarro o algo así.
O idiota.
No bueno. Es una relación, ¿eh?
No.
Ha sonado muy mal.
No.
Vamos, mira, nos estamos metiendo en un jardín.
Sí, un poco.
Pasemos al trivial de la semana, por favor.
Al trivial de la...
Si quieres, ¿eh?
Si quieres. ¿Entra?
Si no, vamos a otra cosa.
Ya lo ponemos.
No, joder, vaya trivia, pincha, no hay trivia. Vaya. ¿Cómo no va a haber trivia?
El Telefunken este no...
No.
Ni pal ni color.
Mira que le digo, prepárate la
trivia. Se cambia en blanco y negro.
Eso te iba a decir.
Déjame, te voy a explicar una cosa. Que lo sepa la gente.
Venga.
Yo creo una carpetica
sí.
que es programa 576.
Sí.
Y el trivial está fuera del programa.
Está sacando su corazón.
Sí, claro. No. Llevamos 20 programas así.
Correcto.
Sí, sí.
Y los 20 programas lo he conseguido copiar por puro despiste. O sea que sí, no hay trivial, lo siento.
No, pídele perdón a Pengo, que está en su casa ahora.
Pengo, lo siento mucho.
Bueno. Me estás diciendo que tengo que poner en pospo.
Correcto.
Después de toda esta disculpa de que no hay trivia.
Correcto.
Y ahora es decir, la gente va a decir, esta semana no hay trivia, pongo el programa.
Espera, hacemos como hace un par de semanas. Isaco, vamos a escuchar el trivia.
Vamos a escucharlo.
¡Ay, qué bien!
¡Qué bueno! ¡Qué trivial!
¡Qué temazo!
Al final lo he encontrado.
Y la palabra secreta esta,
maravillosa.
Qué bien pillada. Sí,
como todas.
Y la solución de la semana pasada. ¡Ay!
No me la esperaba yo, ¿eh?
No.
Yo pensaba...
¿Giro de guión?
¿Pero cómo?
¿Un giro de guión?
Yo lo sospeché.
¿Sí?
Yo lo sospeché.
Yo no.
Mira, eso se me olvidó decirlo en el tuit de la semana. Los gilipollas de... Es que lo de Molyneux...
Los tacos.
Los idiotas de...
¿No tienes tacos?
Pero que no.
Es que los cegueros de... No, es que lo de Molyneux... Yo ya me lo lía porque dijo no sé qué y repudió Fable 3 y... Listo. Vete con el Ryu hipster este que tenemos.
Yo creo
que
estamos ganando tiempo. Porque como no hay trivia...
Claro,
perdón, no ha habido... Sí ha habido trivia.
Qué trivial, más divertido.
Qué gracioso.
Iba a decir que el trivial no dura tanto, ¿eh?
Upa, pero estamos pasándonoslo bien, ¿o
sea? No, mira, bueno, vamos con la sección que aquí importa, que es la sección de la Kashi. Que hoy es una sección muy importante, la que importa. Y muy especial.
Bueno, sí, es muy, hoy es muy especial.
Hoy, muy boni- hoy sí que es bonita.
Hoy es bonita.
Hoy va a ser bonica, bonica.
Pero bonica.
Pero bonica de verdad.
Bonica del todo.
Yo ya no digo de méteme la cuña, porque como este ya...
Tengo la cuña. A ver, mira, casi es un tío bien, porque casi se lo curra bien. Me pone, quiero esto, esto, te lo pone aquí, te indica esto.
Pues
esto,
venga, así. Lo bonito.
Lo bonito.
Con la cachi puro gana.
Me llamo Akashi Kurogane. Durante mucho tiempo viví el infierno del hardcore gaming. Caí en lo más hondo de todas las temáticas, pero encontré novia y logré salir de ello. Ahora ayudo a jóvenes gamers. Mi objetivo, darles una segunda oportunidad. Les haré descubrir lo bonito. Para ellos soy su hermano mayor.
Lo bonito.
Lo
bonito.
Lo
bonito.
Lo
bonito.
Akashi Kurogane.
Bienvenidos un mes más a la sección esa que os hace salir de vuestra oscura caverna de videojugador.
¿Videojugador?
Jugador.
¡Juja!
Sí, 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 bueno, más o menos esa época.
Sí, hombre.
Y poder y salir y poder relacionaros con vuestro entorno familiar y con las personas y ser personas útiles en
casi,
la sociedad.
Casi, vuelvo a empezar.
Respira fondo.
Es que está nervioso porque es una sección muy bonica. Venga, vuelvo a empezar. Venga.
Bienvenidos un mes más a la sección que os hace salir de vuestra oscura caverna de videojugador y gracias a nuestra ayuda poder relacionaros con el mundo exterior
muy
y
bien.
Con vuestro entorno familiar.
Muy bien.
Como personas útiles de la sociedad.
Muy bien.
Ya
pasa el buffering.
Muy bien. Ya has hecho para atrás en el buffering de YouTube a ver si el siguiente funciona bien.
¿Ves? A veces yo me pongo nervioso y
claro.
Es normal, sí.
Es normal.
A ver, pues este mes tocaremos mi género preferido.
Uy, uy, uy. Cuidado, Cuidado con tu... cuidado.
Tocar tu género preferido suena muy mal.
Cuidado con qué género tocas.
Es un género que de un tiempo a esta parte ha avanzado del monojugador al multijugador, que ha dejado de ir solo hacia adelante con saltitos. Para ir hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo e incluso profundidad.
Arriba, adelante, atrás. Un, dos, tres.
Y hacia adelante y atrás en el tiempo incluso.
Eso sí que no lo sé hacer ya.
Eso es una técnica.
¡Para adentro!
Ya te enseñaré.
El tiempo, vamos.
Ya te enseñaré. Siempre y cuando las personas con las que juegues tengan suficiente coordinación. Este género está hecho para jugar en familia.
¿Ah, sí?
Y si no la tienen, ya la irán cogiendo esa coordinación. Como novedad, para la sección de hoy me he traído a un ejemplar de niño.
¿Cómo que un ejemplar de niño? ¿Qué forma eso se ha de presentar?
Perdona, ¿lo has comprado o te ha venido una muestra?
No, no, le he preguntado que si quería venir. Y...
A un niño por la calle.
Niño por la calle.
A radio, niño. Te quiero enseñar un micrófono.
Tengo caramelos.
Bueno, pues hoy os presento a Manel. Hola, Manel, ¿qué tal estás?
Bien.
¿Sí? ¿Estás nervioso?
Sí.
Yo también estoy nervioso, ya se nota. Tú tranquilo. Esto sale solo.
Claro que sí.
Sí. Pues mira,
esta persona
es el hijo de una amiga mía con la que he aplicado mis enseñanzas para jugar con la familia y amigos.
O sea, es tu conejillo de indias.
No, el conejillo soy yo.
Ah, vale.
Digo, a ver si esto funciona, lo puedo pasar a los demás.
O sea, que has compartido muchos momentos de juego contigo.
Sí.
Estaba ahí jugando muchos juegos de estos, a todo tipo.
Es que hemos jugado a bastante, man, ¿eh?
Mucho, poco. Ha jugado mucho, ha jugado poco.
Hemos jugado a la Wii U, a la
sí.
Wii.
A la Wii U, sí. A Mario.
Mario.
Uh-huh. Mario, al Wii Party. No he jugado con el Wii Party.
No. Mal, eso destroza familia.
Qué rollo.
No.
A Wii Sports.
A los Legos. A los Lego. Legos también.
No, todavía no.
No voy a jugar a los Legos.
Bueno, cuidado que te lo va a malcriar Funs, ¿eh?
Sí.
Pero los Legos, tío.
Ya quiere su influencia.
Sí, no,
los Legos, más aquí, muñecos, más
pero
muñecos.
Que el Lego, Marvel, el Lego está muy bien.
Claro, no, cómprate amigos, pero... cómprate amigos.
Hombre. Everything is awesome. Everything
is cool when you're part of the team. Comencemos, como siempre, con la sección en la que hablamos de la pareja.
La pareja.
La pareja.
Uh-huh.
La novia, el novio, lo que sea.
Sí.
Tú, Manel, ¿tú tienes novia?
No.
¿Ves? Como la mitad de oyentes de Game Over.
La mitad. La mitad. Cuatro quintos.
Todo, sí.
Optimista
sí.
El tío.
Pues tú tranquilo, que si tú puedas tener. Sí, sí. Tú eres mejor que...
que el oyente sí. De medio Game Over.
Sí, seguro.
Hombre, pero de calle, ¿qué te digo yo?
Pues esa pareja con la que dormimos, nos aguanta y es capaz de estar con nosotros por muy gamers que seamos. Para introducirla en este juego, ¿no? En este género. Ah, sí, un momento.
Ayúdale, Mark. Ayúdale a Kashi que...
¿Está bien así?
¿Sí? No, está muy bajo.
Está muy bajo.
Está
muy
bajo. Está bien, mira, tienes que irte directo a la
Vale,
boca.
Así.
¿Está así? ¿Sí? Perfecto. Así está perfecto. Se te oye muy bien.
Vale. Para introducirla en este género, lo más fácil es comenzar por uno de los miles de juegos de Lego que hay.
Lo que he dicho yo.
¿Eh? Claro. Estos son ideales para parejas, ya que si tenéis un mal día de pelea conyugal, os podéis hartar a pegaros y destrozar vuestros muñecos mutuamente. Y si tenéis un buen día, pues también.
Vale, bien. ¿Eh?
Con tantas temáticas, series, películas y cómics, además podréis introducirla poco a poco en vuestro mundo.
Indiana Jones, el Doctor Who ahora también, el Regreso al Futuro,
el Batman,
Marvel, los Vengadores, el Jurassic Park.
Soy el único que lleva 5 minutos sacándole el doble sentido a todo lo que dice.
No, porque tiene la mente sucia.
Correcto.
Pues eso. Además, como en todos los juegos la mecánica es casi la más parecida, siempre lo mismo. Pues será fácil siempre de coger el siguiente título. Por ejemplo, los Jedi son iguales que los magos, iguales que los mutantes psíquicos.
Sí.
Para Traveller Tales, todo es lo mismo.
A veces incluso te diré, amigo Akashi, que a veces abusa un poco, ¿no? La misma fórmula siempre, al final ya dices otra vez...
Comencé a jugar ahora al Lego Avengers, al Lego Vengadores.
Sí, nuevo.
Y digo, bueno, al menos hay cosas nuevas.
Sí, pero al final sigue siendo lo mismo, ¿no?
Sí, bueno, sabes que los bloques esos que brillan...
Que hay que montar.
Montar, o los montando. Que brillan hay que destrozarlos con bombas. Siempre la novia intenta pegarles ahí, a ver si se destruye. No, con bombas. Pero bueno, siempre...
Pero también...
Pero bueno, están divertidos y hay el humor es lo mejor.
Claro, eso sí.
Es lo más divertido.
Sí.
Que son humor.
A ver, bueno, el humor es más divertido, es eso.
El humor es muy divertido.
Eso le pasa. Sí, y la acción tiene mucho movimiento.
Y la tristeza...
Hace llorar.
Hace llorar, sí. No, que siempre tienen humor estos juegos y es lo bonito. Sí,
lo bonito.
Pero bueno, pasemos ahora al bloque de la muchachada.
¡El bloque de la muchachada!
¿Estás preparado, Manel? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Vale, pues los juegos para comenzar a jugar con este colectivo son los New Super Mario Bros. Wii, los New Super Mario Bros. Wii U, el New Super Mario Luigi U Wii in the middle of the night.
Sí.
Pues este tipo de juegos son ideales para jugarlos con los padres.
Ajá, sí, estoy de acuerdo.
Y vosotros podéis demostrarles que sois mejores que los padres torpes.
Ah.
Manel, ¿tu madre es un poco torpe jugando?
Un poco mucho.
Me lo imaginaba.
Oye, luego le das la pregunta de ¿qué te parecen los comentarios del FIFA? O...
No, yo no puedo hacer esas cosas, ¿no? En directo no, porque no tenemos ninguna cámara que nos grabe.
Vale.
Pues voy a hacer unas preguntas a Manel para...
Para profundizar, ¿no?
Sí, para profundizar en ello.
Muy bien.
A ver, Manel, ¿te gustan los juegos de plataformas?
Sí, mucho, especialmente los de Mario.
Ah. ¿Qué es lo que más te gusta de ellos cuando juegas solo?
Que no tengo que esperar a otros jugadores para avanzar en el nivel.
Mira, sí, porque a veces te quedas para atrás, es un poco rollo,
claro,
¿no?
Claro, si cae y él va directo hacia adelante, pues mira.
Si me sigues bien y si no también.
Claro. ¿Qué es lo que más te gusta de estos juegos cuando juegas con otras personas a la vez?
Al trabajar en equipo es más fácil avanzar en las pantallas y así no las tengo que repetir tantas veces.
Correcto. Si hay un adulto que sepa jugar,
claro,
no un adulto que se caiga todo el rato por los precipicios.
No miras a nadie. No señalan a nadie en el estudio.
No.
Pues es más fácil avanzar, claro, porque donde no llega el niño, pues llega el adulto responsable que sabe jugar, ¿no?
O al revés.
O el niño llega antes.
Normalmente, ¿sí? A medida que crecen, suele ser al revés.
Pues sí. Y Manel, ¿qué es lo que más te gusta de estos juegos cuando juegas con otras personas, jugando una vida a uno y una vida a otro, por ejemplo?
Como un tanque, como hacemos nosotros.
Claro, un tanque cada uno.
Me gusta ver a otra persona jugando para aprender y darle consejos de cómo avanzar en la pantalla, donde hay un champiñón, una estrella, etcétera, etcétera.
Sí, señor.
Claro, porque ellos ya han jugado
como
a ese
nosotros,
nivel.
Como nosotros de pequeños. Hacíamos lo mismo, estamos ahí detrás de la recreativa. Coge eso de ahí.
No te voy a decir nada, pero hay un bloque ahí que tiene algo.
Que te está olvidando.
¡Ay, la vida! Te lo has dejado.
Oye, pero si gusta ver jugar a terceros, entonces hay un tema aquí, ¿no? Casi el tema del...
No, esto es un nivel más alto, no, ya más adelante.
El tema del Superpass, tío.
Ah, el Super... Claro.
Claro, porque...
Manel, ¿sabes lo que es la Superguía y el Superpass que están en el Super Mario? ¿Te gusta?
Sí.
¿Y cuándo lo usas?
Cuando una pantalla se me resiste 8 veces.
¿8?
Contadas.
Contadas.
Claro, cuando se resiste, cuando muere 8 veces, le sale. Ah. ¿Quieres usar el Super Pass para pasarte este nivel?
¿Te das cuenta, Isako? Nosotros nos reíamos hace años de este concepto, el concepto del Super Pass. Pero es que es útil, es realmente útil.
Sí, sí, como que me estás pisando el guión. Pero bueno, es igual.
Fastidias.
Es igual.
Me va a fastidiar a mi Randy, nosotros. Me va a fastidiar a mi Randy, te va a fastidiar a ti.
Y ahora, vamos a hacer la última pregunta.
A ver.
¿Prefieres jugar a los juegos solo o jugarlo con gente?
Me gusta más jugar con más personas porque es más divertido y porque me lo paso mejor.
Muy bien.
La fórmula de la Wii. La fórmula de la Wii. Nintendo tenía razón. Nintendo was right.
Todo el rato.
Pues Nintendo como siempre tuvo razón. Siempre,
los gamers han tenido que hacer padres para darse cuenta.
Es triste, pero es cierto.
Pues como Funs bien me ha pisado, para aquellos que penséis que lo de la superguía es un atraso en este mundo,
no.
Solo os puedo decir que estáis completamente equivocados. Dado que hoy en día los niños tienen tantos juegos en el mercado que los saturamos. Además, para estos niños pequeños, que aún no tienen suficiente experiencia con las plataformas y tienen padres torpes, como hemos comentado antes...
Empiezo a notar cierto resquemor en este estudio.
Que no pueden pasarse ciertos niveles. Esta guía les sirve para aprender a jugar.
Además es bonito, porque en el Donkey Kong sale un cupet, iba a decir, fluquete
de
neu.
Sale un copito de nieve, correcto. De nieve, sí, tío, y te ayuda.
De color blanco.
Eso sí, a ver, esta guía vuestra, hacerles mejorar. Vale. Tanto a ellos como a los padres...
No se puede abusar del Super Pass.
No, no se puede abusar. Pero hay que
usarlo. No pase solo.
En su justa medida.
Yo vi morir una vez al Super Pass.
¿Sí?
Una vez vi morir al Super Pass.
¿Tú lo has visto alguna vez, Manel?
Vi morir una vez al Super Pass.
¿Siempre se ha pasado bien?
Sí.
Una vez lo vi morir, te juro. Que saltó y...
Sí, ¿sabes lo que me gusta de eso? Que demuestra que no está prefijado, que es procedural.
Es procedural, efectivamente. Pues vi morir al Super Pass. Me quedé como... ¡Si el Super Pass no sirve! ¿Qué haré? ¿Qué voy a hacer?
Es útil para... Es una guía, realmente. Claro, está muy bien eso.
Hablando de familiares...
¡Hombre!
Tenemos también a los cuñados.
Bueno, en Castlevania había familiares.
Sí, en forma de espada, por ejemplo. Tenemos a los cuñados, hermanos, hermanas y demás.
Los cuñados. Me paso cuñado, yo que cuñado. Tú lo sabes.
Entras en un terreno, querido amigo, pantanoso como pocos, ¿eh? Porque además tengo que decirte una cosa, amigo Akashi. Yo, los cuñados, desde que soy cuñado, lo veo de forma distinta.
No, es que no les comprendéis.
Claro.
¿Tú? Hay que entenderles.
No, tú te ríes, pero tú, hasta que no sabes lo que es ser un cuñado, no te das cuenta del racismo cuñaril que hay ahí.
Yo también soy cuñado, pero también lo siento en mi alma.
¿Verdad que sí?
Pero porque seguro que piensas que tu hermano o hermana está con esa pareja que no te gusta. Ese cuñado o cuñada que intentas evitar. Pues estáis de enhorabuena. Sí. Tengo el juego perfecto.
Para cuñados. El juego perfecto para cuñados.
Para cuñados
indeseables. ¿No?
Cuñados indeseables, sí.
Yo soy un cuñado indeseable.
Podría serlo, seguro. Pues tenemos el Yoshi's Woolly World.
El Yoshi's Woolly World, pero es muy mono, es muy bonito.
Sí, es muy mono, es
para
todo.
Wii U.
Pero este juego, como os explicaré la semana que viene en su análisis. Hostia, ostras, he hecho un spoiler.
He hecho un spoiler y un taco, pide
un
perdón.
Un taco, perdón.
Pide
perdón. Perdón, ¿eh? No he dicho, he hecho ostras, ¿eh? He dicho ostras.
Vale. Te estoy mirando a decir, pues ya sé lo que has dicho.
Pues es un juego muy mono, es un juego muy bonito, pero para jugar en pareja es tan malo y frustrante que seguro que antes de la hora de juego, tu hermano o tu hermana ya vuelve a estar de nuevo soltero.
¿Tan malo es?
Palabra de Akashi.
Te rogamos, óyenos.
Palabra de Akashi.
Seguimos ahora mismo con los padres y los suegros.
Los padres y los suegros también.
Sí, sí, sí.
Madre mía.
Esos seres que te han visto crecer, que han visto crecer a sus hijos con las maquinitas y entienden de plataformas.
Y aún les llaman las maquinitas. Yo estoy ahí en el patio del colegio.
Las maquinitas y los marcianitos.
Estoy en el parque al lado del... maquinitas, las maquinitas. Señora,
y los comecocos.
Que tiene 25 años, no puede llamarle maquinitas a las consolas, por favor.
O los Nintendo.
Oiga, no, las maquinitas. Dios, ¿cómo con 25 años que tiene usted un niño? Dice... o 30, no puede llamarle, no, está prohibido, no, se lo prohíbo, y me aparezco yo ahí. ¿Quién es usted? ¡Que no le llame maquinitas!
Pues son esos mismos padres que,
la policía.
Que han jugado en su época moza al Adventure Island o al Pitfall, y que ven los juegos de ahora como para nenazas, que ahí se muere, no se muere nunca.
Pues ya no.
Pues para ellos,
así la retro.
Para ellos tengo la solución en forma de plataformas Bonico y Monérrimo.
Pero difícil también.
Ori and the Blind Forest.
Muy bonito.
Así que a este no le van a poner pegas en la dificultad.
No, seguro que no.
Y no le importará que sea bonito, mono y diabólico como el solo.
Sí.
Para el final boss de la familia, para la gente mayor llamados abuelos, He guardado lo bonito del todo.
Los yayos.
Sí, los yayos.
Los yayos. Hemos demostrado que los yayos pueden jugar a la consola.
¿Tú, Manel, has jugado, juegas con tus abuelos a la consola?
No, pero el yayo siempre queda en el Mario Kart 12.
Bueno, pero juega el Mario Kart.
¿Queda el último el abuelo en el Mario Kart?
Sí, se piensa que solo puede ir por un carril.
Bueno, pues es tarea tuya decirle, pues mira, se puede ir por este y por el otro.
No, porque o sea, esta educación de los jóvenes se va por contradirección.
Claro,
o sea,
tienen que ir por el carril de la derecha. Derecha.
O sea,
claro.
El abuelo siempre está en modo sí. A la bala,
cuando,
¿no?
cuando hay un cruce, cede en prioridad.
Bueno, para eso tengo el Kirby's Epic Yarn. Es exactamente ideal para las abuelas.
Claro.
Porque es imposible morir.
Claro. Y encima, además,
está todo hecho de lana.
¡Ay, voy a tricotar algo!
Claro, ideal para las ideas para tricotar babero y jerseys a los nietos.
Das por sentado que a todas las abuelas les gusta tricotar y no es así.
Ya lo sé.
A mi abuela le gusta el heavy metal. No es cierto, pero imagínate, podría serlo.
Digo, tu abuela mola un montón.
No le gusta tricotar como a todas.
Yo lo que estaba pensando...
A mi suegra no le gusta tricotar y a esa abuela.
Yo lo que estaba pensando es que al abuelo que hemos hablado, al abuelo de este chaval, le podría gustar el GTA. Una vez que has quitado todo el tutorial y tal... Sí, porque se monta en el coche.
Y va poquito a poquito.
Y va siguiendo los semáforos, va viendo pasar el tráfico.
Y si cruza alguien por el paseo cebra, le pita. Mec, mec.
Claro, si no que... cumples nada ese juego, es el simulador de la vida. O sea, no pasa nada.
Hay que atropellar a alguien sin querer. Ay,
me voy a entregar.
Me voy a quedar aquí para la multa.
Bueno, y para los abuelos tenemos el Kirby's Adventure de Wii. Porque se pueden poner trajecitos y todos esos oficios que hubiera gustado tener y que no han podido tener.
Ah, mira, está bien.
Muy bien, aquí Manel ha conocido la canción, ¿eh? El Mario 3D World, ¿no?
Sí.
Para finalizar esta sección, os recomiendo un juego para jugar con todos los miembros a la vez. Super Mario 3D World, sí, correcto. Es un juego capaz de hacer llorar a los niños que se adelantan. O decir, ¡ay, por qué me he adelantado! De hacer enfadar a los padres que quieren juntar a la familia en el mismo bloque. Venga, todos al mismo bloque. Y el niño ya se ha ido. O capaz de dar ideas al miembro más suicida de la familia, ese que para él, un agujero en el suelo, es sinónimo de que allí caerá y perdéis todas las vidas en el primer minuto de juego. Eso nos ha pasado, ¿no? Sí, ¿no? Hemos visto que tu madre se iba a todos los agujeros así, plop, plop.
Bueno, la mamá sí. Va buscando estrellas y a veces se cae.
Claro. Pues será una buena prueba de juego. Y hasta aquí la sección de este mes.
Está como bonita, ¿eh?
El mes que viene hablaremos de los mal llamados juegos de habilidad. Esos que requieren pensar un poco o no pensar nada a la hora de realizar movimientos, donde ganar o perder casi siempre no depende de la experiencia, sino de la suerte del jugador. Os reclamo de una vez que nos enviáis a vuestras experiencias, tanto buenas como malas, y lo comentaremos en antena, con el hashtag Lo Bonito, enviando un correo o por la página de Facebook. Hasta el mes que viene, niños.
Sí, bueno...
¿Qué te está pasando hoy, Koopa? No tengo esta, sí la tengo, no la tengo. Sí, no sé qué, la encontré en
la
carpeta.
Pongo la nueva.
No, estaba en otra carpeta y cada semana me olvido. Llevo 6 meses olvidándome.
¿Puedo contar una cosa? Normalmente suelo preparar los viernes por la... literalmente los viernes por la noche porque llego súper tarde a casa.
Hoy has contado muchas cosas.
Pero este viernes llegué a casa bien y tuve tiempo de sobras para hacerlo todo. Y es cuando me ha salido mal.
Ah, sí, sí. Bien, pues ya sabemos cuál es la
pero, respuesta. No, lo mejor ha sido la frase de... Si está la sección, es este el tema de siempre. Y no.
No.
Tengo tema nuevo esta temporada.
¿Quieres el de? Tengo un de. Eres una vez el PC.
No, ese aún es más antiguo.
Ya, venga,
pues no.
El de Cuéntame que me hizo Mirindo tan bonito.
Ay, la magia del no, vivo. No
está, no. O sea, bueno, al menos Mirindo, al menos esta vez no cantaremos encima.
El lado positivo. Hombre, Johnny, ¿qué tal? Vienes a rajar, ¿verdad?
Qué interesante todo
sí,
esto,
¿verdad?
¿No?
Que sí.
Parece como que estáis haciendo tiempo por algo.
Pues no sé por qué. Sí, ¿será por qué se está cagando por la pata abajo?
No, sigue. Que haga un poco de spam de lo suyo. Oye,
ya lo he hecho, ya lo he hecho.
Que siga. ¿Qué, semanal esto ahora?
Oye, te has convertido en un Jordi Évole de la vida, ¿eh?
Sí, sí.
Has estado el mismo peinado, casi.
Yo no sé por qué entra.
Peinado, habéis dicho peinado.
Yo tampoco sé para qué
soy. Perdona,
¿tú has venido? ¿Por qué tanto la silla ocupas?
Johnny,
me siento aquí.
Johnny, tú has venido a repartir. Cuando te recibes tú una, no te pongas el digno.
¿El que he recibido?
No sé para qué entro yo aquí.
No sé para qué entro, es que no sé Fukui.
Siempre pasa. Mi sección es barra libre.
No, pero ¿tenemos la música de Fukui o no tenemos la música de Fukui?
No, en serio, no está.
Pues bueno, pues nada. Una de las cuñas tiene que estar.
postproducción.
Por favor.
Pues nada, empezamos sin música o la pones luego en post. Oh, qué música más bonita.
No, no, no. No, no voy a hacer la currada de limpiar esto.
Bueno. Fukui, por favor.
Es que, o sea, entiendo que Koopa hoy se haya confundido porque hace mucho.
Claro.
Desde la última vez que hicimos la sección, ¿vale? La última vez que hablamos sobre diseño en el programa. Y entonces, lo primero que haré es un poco de repaso de lo que iba a esa sección para que no se acuerde.
Una vez más vas a recuperar ese ambiente profesoril tuyo en que vamos a repasar lo que hemos hecho hasta ahora.
A ver si os acordáis, niños. Sí. ¿Vale?
No, no hagas examen por eso.
La sección trata de diseñadores y juegos concretos. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que en cada episodio elijo un diseñador, o un grupo de ellos si se da el caso, y un juego o una saga si se da el caso, y hablo de cómo y por qué se hicieron las cosas de la manera que se hicieron para diseñar el producto, el videojuego. Es lo que en la industria vendría a ser un post-mortem, es decir, después de que el videojuego haya salido al mercado, analizarlo.
Hay páginas, ¿verdad? Perdón que te interrumpa. Sí, sí. Hay muchas páginas en internet dedicadas a recopilar todos estos post-mortem, que básicamente es el mismo desarrollador jefe, a veces el director incluso, que sale a la palestra, ¿no? A eso, a explicar en qué se encontraron, los problemas, es un poco lo que has hecho hasta ahora, ¿no? Explicar
sí, si queréis, de hecho, ver alguna, la más famosa es la de la página de la GDC, que es GDC Bolt, ¿vale? Donde ellos cuelgan los vídeos, algunos que son de pago y otros son gratuitos, y puedes buscar por temas, pues diseño, programación, sonido, etcétera, ¿no? Y los que son gratis, pues algunos puedes buscar por etiqueta, buscas post-mortem, y algunos muy interesantes. Pero lo que intento yo hacer en la hora del post-mortem, como yo no hago el juego, obviamente, yo no puedo hacer un post-mortem desde el punto de vista...
ya lo haré algún día, ¿eh? Truán, guiño, guiño,
Guiño, guiño. Sí. Pues también pretendo explicar aspectos interesantes del juego desde el punto de vista del jugador, ¿de acuerdo? Y como prometí la anterior vez, que no sé si os recordaréis, o sea, de momento este es el capítulo 2 de la sección, la anterior vez hicimos uno y hablamos de Antichamber, pues hoy hablo de Jonathan Blow y de cómo él diseñó ese gran juego que es Braid.
Ah, me has hablado hace un momento de él.
Sí.
Sí, sí, tú has puesto una cara de ¡caza a estos miserables!
A ver, el señor Blow,
a ver, sí.
Johnny para los amigos.
¿Sí o qué?
Aquí he hecho un
chiste. ¿Pero esto es verdad o no?
No.
No, no, ¿tú le puedes llamar Johnny?
Yo no le puedo llamar Johnny.
¿Ah?
¿Sabes quién le puede llamar Johnny?
¿Quién?
Ahora os reiréis. Gina Tost. Que fue un día, le hizo una entrevista y fue un día a su casa y él le abrió la puerta ahí en batín y tal.
Pero para.
Lo cuenta a veces.
Yo no estaba, a mí me lo han contado.
Ven a mi casa y hazme una entrevista. ¡Uy! ¡Me has pillado! ¡Ha salido de la ducha! ¡Uy!
Cuando el señor Blow hace un trabajo, hace un blow yo.
Venga.
Correcto, correcto. Ese es el nivel, Randy.
Lo estaba pensando, exacto. Ahí,
¿por dónde iba?
No sé.
Por Gina y Jonathan Blow desnudándose.
No desnudándose, con batín.
No, con batín. Él es un señor elegante.
Otro mismo, ¿no?
Es un señor elegante.
Pero con la pipa y todo, también, ¿no?
No, creo que
la pipa de burbujas.
Creo que no.
El pianista de fondo ahí.
La rosa en la boca.
Y enseñando una pierna así desnuda.
No es listo. No es listo el Blow.
Es muy listo.
No es listo.
Y aún así es un hombre al que admiro. Es un creador, creo que ha demostrado gran potencial.
¿De dónde es este hombre? ¿De Inglaterra o Estados Unidos?
Estados Unidos.
Estados Unidos.
Sí, sí. Braid, a mí personalmente, no sé qué opinaréis, me parece una auténtica joya, un juego excelente, que además, creo que eso es indiscutible, pasará a los anales de la historia de la industria del videojuego. Ya no solo por el videojuego en sí, lo que ofrece como producto de entretenimiento o como obra de arte, sino también porque fue uno de los primeros juegos independientes que abrió ese camino hacia la distribución en juegos en formato digital y ha cambiado la industria.
Es verdad.
Fue de los primeros.
No diríamos, evidentemente, que es el primero, porque no. Pero es un poco el primero de trascendencia, ¿no? El primero que
en
tiene...
En consolas
un
fue el que petó en el Xbox seguro, ¿no? Live Arcade y de allí ya empieza
de hecho,
a nosotros.
De hecho, los estudios AAA le pueden agradecer muchísimo a Blow que nos enseñó y nos entrenó a empezar a trabajar con el mercado digital.
Sí.
Porque fue el momento en el de más odio al contenido digital.
No sé si lo vais a explicar ahora, pero también a veces he leído entrevistas con este señor que cuenta un poco cómo fue eso, ¿no? O sea, claro, ser el primero, cómo esas negociaciones, ¿no? Un entorno totalmente nuevo, de cómo se plantó allí, ¿no? Entre comillas, en Microsoft y dijo, hola, tengo esto.
No, hablo de un caso anterior en el que él llamó a la puerta de Sony y Sony no le hizo caso.
Ah, ¿qué me dices?
Sí. No le salió en batín, ¿no?
No le salió en batín.
Pero este hombre invirtió todos sus ahorros, ¿no?
Este hombre, ahora os contaré la historia.
Cuenta,
hombre es bastante increíble. Podría estar horas hablando de Braid, pero no es lo que haré, ¿de acuerdo? Podría hablar de la banda sonora, de las mecánicas del juego, del diseño de puzzles, de la sensibilidad artística o el acabado. En cuanto a la historia... aparentemente falta de esta, pero que curiosamente da fruto a multitud de teorías en la red. Pero antes...
Algunas teorías son un poco...
Son súper locas. Son súper locas.
¿Internet? ¿Teorías? ¿Locura?
No me pongo. No,
nunca. Raro.
Nunca había visto eso yo.
¿Por qué?
Nunca me imaginó lo que le pasaría después.
Pero antes de que me pierda la emoción y de hablar de Braid,
¿sí?
Como digo, vamos a hablar de Jonathan Blow.
Venga.
Del personaje, de la persona.
El del,
del creador. El señor del batín. El amigo Johnny. Este hombre es bastante reservado, muy poco mediático y poco dado a hablar en público. Pero si buscáis información sobre él, encontraréis que estudió informática y estudió escritura creativa.
¿Cómo es esto?
Una carrera que no sabía que existía y está buscando y se ve que es bastante popular.
Yo en la universidad di bastantes clases de escritura creativa. Me daban créditos.
Aquí tenemos el nuevo Jonathan Blow español.
El Randy hizo escritura creativa.
Tenemos al Juan Sopla español.
Hacíamos clases en plan de, vais a escribir una poesía que tenga las siguientes palabras. Pared, perro y chaqueta. Vaya mierda de clase.
Espera, eso lo hacíamos en EGB.
Ya, lo sé. Pero esto, el cuarto de universidad, o sea.
Pero esto era una carrera dedicada solo a esto.
Sí.
Una carrera de escritura creativa. Tú no eras cuatro asignaturas.
No, yo era una asignatura de libre elección, pero yo me apunto a esta carrera ya, que se te cago la chorra.
Y buscas gente creativa del sector y hay mucha gente que la ha estudiado. Y de hecho, me ha resultado bastante interesante el descubrir esto, porque hay muchos chavales a veces que me preguntan, yo me gustaría escribir y aprender, pero claro, ¿qué hago? ¿Periodismo o tal? Claro. Yo quiero escribir novelas. Digo, pues no sé.
Pero no hay un símil en España.
No,
esto.
Yo no he encontrado.
No, en España hay cursos sueltos.
Una carrera.
Hombre, a ver, si lo que quieres es escribir en España y no quieres salir de España, eso también es, podría discutir
claro.
Si deberías salir de España. Pero creo, y a lo mejor me lo vais a discutir, pero yo creo que es una buena base. Yo creo que los cimientos son importantes y luego ya lo especializas. Filología creo que estaría muy
clásico,
bien.
¿No?
Sí,
porque te pone una base muy grande y luego puedes especializarte sobre ella, pero con un conocimiento brutal.
Total, que este hombre es informático y...
Estudió informática, escritura creativa. Cuando quedaban 2 meses para licenciarse, dijo, paso. Y no acabó
carrera. Para. O sea, este hombre está haciendo 2 carreras a la vez, sí. Entre comillas, ¿sí, no?
Sí,
informática y...
empezó una entre medias de otra, sí.
Y cuando quedan 2 meses que no tiene ya todos los créditos, todo en marcha, todo guay,
no. Dice, ¿no?
Esa es la típica crisis de, hostia, quedan 2 meses y me toca los cojones el proyecto final de grado.
¿No hay proyecto final de grado en escritura creativa?
Hombre, tendrás que presentar, yo que sé, una novela corta o algo, no sé.
Según mi experiencia, una historietita de página y media, ¿eh? Tampoco...
Bueno, pero tú eres una asignatura, si es el curso entero, sean más.
¿5 meses?
Páginas.
Desconozco el porqué.
Yo no lo tenía hecho.
No lo he encontrado, simplemente era una pequeña cita en una entrevista.
Sí, hay veces que deja los estudios con un año o así, y piensas, pero lo que te queda, cábalo.
Sí, sí. Pues mira. Pero bueno, no le ha ido tan mal, de hecho.
No, evidentemente que no.
Aunque empezó un poco mal, pobre hombre. Su carrera profesional la empezó en varias compañías como programador, siendo uno de los primeros encargos en la industria del videojuego para Silicon Graphics, donde participó en un port de Doom para unos dispositivos Silicon Graphics que...
Bueno, una demo técnica de estas para Silicon Graphics. Cuando los Silicon Graphics lo petaba, ¿no?
Sí, básicamente.
Ya, claro, un poco...
De ahí decidió crear su propia empresa. Y el tío ya se animó, dijo, bueno, venga, voy a...
Empresa, eso que es tan típico de Estados Unidos, hacerse la empresa en el garaje de casa, ¿no?
Sí, básicamente.
Sí. Como no han de pagar autónomos, pues... ¿No?
Pues cualquiera se puede hacer una empresa. Lo que pasa es que este hombre tuvo bastante mala fortuna, porque él empezaba a desarrollar juegos en 2D y justo la industria en ese momento pasaba al 3D y su empresa no tenía la capacidad para abarcar ese tipo de juegos.
O sea, es el año 95, sí. 94, 95, sí. ¿No?
De hecho, entonces, lo que hizo fue reconvertir su empresa a servicios de bases de datos y cuando hubo el boom de las .com y acabó chapando.
O sea, cuidado. O sea, espérate.
¡Es un pupas!
La historia de este hombre empieza a hacer 2D, el 2D se va al guano.
Sí.
Empieza a hacer cosas para web, bases de datos, tal. La .com, la burbuja se va al guano.
Sigue.
Espera, y sigue la historia.
El tío se va a trabajar a Ion Storm, la famosa empresa de Ion.
Espera. Se va a trabajar a Ion Storm en 2001. En la peor época. Hostia, que acaban de sacar el Deus Ex.
Esta empresa lo peta, voy allí.
Y no.
En Dallas, en el edificio más alto de Dallas, arriba de todo. El John Romero allá a tope, lo va a petar.
Game Over lleva 2 o 3 años ya.
El anuncio del Daikatana de Bitches, no sé cómo decía.
Sí, esto va a ser.
Sí, es un poco pupas. Entonces el tío dice, bueno, pues yo lo que voy a hacer es hacer ahora proyectos míos intentando demostrar de lo que soy capaz y hace prototipos en cuanto a tecnología técnica para aprovechar el procesador Cell de PlayStation 3.
Oye, ¿y este hombre? Vale, sí, hasta este momento, ¿de qué ha bebido? ¿De qué ha comido?
De hecho, cuando cerró su empresa, se quedó con una deuda de $400,000.
¡Joder! ¡Madre mía!
Sí.
vivía con la mamá, supongo.
No, 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 no. Bueno, no quería contar su vida personal, pero es que el tío se fue de casa a los 16 años porque se ve que sus padres...
Ahora entiendo por qué con The Witness le da igual petarse la fortuna personal porque ya sabe lo que es vivir en una deuda.
Exactamente. O sea, a mí lo que me parece interesante, ahora cuando acabe todo esto, es que el tío demuestra que los éxitos no vienen de la noche a la mañana, sino que antes hay muchos fracasos de los que uno puede aprender. Como decía, al final de su vida, antes de pasar a la época Braid, como última oportunidad dijo, pues voy a Sony, que estos tienen dinero, que están haciendo esta nueva tecnología, les presento prototipos.
O sea, eso en la época PlayStation 3, que es el 2005-2006.
PlayStation 3, sí.
Sí, no, porque prototipos Cell...
No, antes, claro, los prototipos Cell siempre estaban fabricando.
Ojo, es que, claro, los prototipos Cell los hizo en una época en la que las Smart TVs eran plan de ¿quién coño narices quiere una CPU en una tele? Porque recuerdo que lo hablamos cuando se presentó el chip Cell de ¿quién narices quiere la potencia más grande que existe en videojuegos en una tele? Es una locura de potencia, de gasto de energía y demás. Y lo hace en ese momento, no cuando años más tarde salen las Smart TVs.
Curiosamente, los prototipos a Sony sí que le gustaban, pero no se los compraba. Entonces él quiso intentar que sus prototipos se convirtieran en videojuegos completos, se los llevó a Electronic Arts y a Electronic Arts no le gustaron. Y entonces al final lo que hizo, pues para vivir supongo, para poder comer de algo, acabó escribiendo para la revista Game Developer Magazine. O sea que se hizo periodista de videojuegos.
Oye, qué mal rollo, ¿no?
Sí. Y como decía, esto simplemente pretende ilustrar un poco pues que el éxito muchas veces viene a través de la constancia y de fracasos y de aprender de ellos.
Y tanta constancia, son 15 años de palos, de pues golpes.
Sí, sí. Pues sí.
Madre mía.
Y ahora sorprenderá cómo nació Braid.
A ver.
Braid es un juego que nació de una idea de un juego de billar. Sí, como
de
lo
billar. Un videojuego de billar.
Un videojuego de billar.
Claro, primero está el ping-pong, luego está el golf y ahora el billar.
Sí, no, yo me imagino en plan de, me cago en la leche, ojalá pudiera deshacer esa jugada o algo así.
Pues es ese rollito. ¿Ah? El amigo Johnny creó un pequeño prototipo que se llamaba Oracle Billiards y cuya característica principal era que mostraba al jugador cuál iba a ser el resultado de su partida, ayudándose al jugador en lugar de apuntar a ciegas. Pero claro, eso convertía el juego en algo excesivamente fácil y poco divertido.
Sí, ¿no?
Entonces, bueno, a partir de allí, Blow descartó esa idea, pero a raíz de un viaje en Tailandia, donde creó un prototipo una semana, vino con una nueva inspiración e ideas que quiso retomar cogiendo el factor tiempo.
O sea, se va a Tailandia.
Sí.
Y de ahí saca ideas.
No sé con qué dinero se fue, pero
no,
se fue, buscó inspiración.
Si debo 400.000, ya debo 402.000, ya me da igual.
Y el tío pensó, el tema de tiempo, o sea, el tema billar no, pero el tema tiempo sí. Y entonces hizo un pequeño prototipo.
Que en realidad no era algo estrictamente hablando nuevo, ya había videojuegos que utilizaban.
Exactamente.
Blinks o Prince of Persia, ni más lejos.
Él se planteaba una pregunta. ¿Y si pudiéramos rebobinar siempre sin limitaciones? Esa era la pregunta que le rondaba la mente. Él tomaba como referencia las análisis del tiempo Max Payne, que habían utilizado el factor tiempo, pero era una parte añadida dentro del juego. Él quería que él fuese parte integral de un juego. Decidió centrarse en plataformas 2D por pura comodidad y conocimientos. Era lo que mejor sabía hacer sin necesidad de pedir ayuda a nadie. Además, Blow siempre se ha definido como un tipo técnico. No se ha definido nunca como un tipo creativo, aunque yo creo que ha demostrado que sí que lo es. Y su principal reto en programación, a la hora de empezar a desarrollar este prototipo, que enseñó a varios amigos diseñadores, y los diseñadores le dijeron, vas muy bien, se entiende, es divertido. El prototipo al final, de hecho al principio, antes del juego, era fondo negro, eran unos sprites de unos colores, unas plataformas, era muy feo, no tenía nada de animaciones, pero la gente ya veía que era divertido, y entonces ahí él ya vio potencial. El reto, una vez ya quiso extender todo esto, era la cantidad de datos a guardar, los estados de cada objeto dentro del mundo en diferentes momentos.
Tú dirás.
Sí. O sea, ¿no? Tú lo sabes.
Tienes que almacenar todo el recorrido del juego completo.
En qué segundo está esto aquí, tal, no sé qué. Y eso a medida que iba avanzando era demasiado para la memoria de la consola de Microsoft. Y como pasa a menudo en muchas historias de videojuegos y desarrollo, al final una restricción y una serie de bugs, elementos que de repente petaban y no se movían porque habían perdido sus estados, acabó por convertirse en una de las mecánicas de juego. Es decir, que no todos los elementos se iban a mover con respecto al tiempo, sino que algunos elementos se quedaban estáticos.
Claro, que cada fase hay fases que los enemigos, algunos.
Sí, sí. De hecho, es que la gracia era que cada mundo era como unas normas diferentes.
Sí, cada mundo. Sí.
El primer prototipo de Braid, como decía, estuvo listo en pocas semanas. En cuanto al diseño, el reto era que no podías morir. Y por eso al final todo el proceso de creación del juego acabó por apoyarse en una constante prueba y error, para evitar que el juego se aburriese. Por eso mantuvo enemigos pequeños y objetivos concretos y limitados, para que el jugador no perdiera el objetivo general del juego. La constante en diseño de los puzzles para Braid era la pregunta, ¿what if?
¿What if?
Cada vez que hacía un puzzle se preguntaba, ¿y si? ¿Qué pasa si?
Y así era como empezó a desarrollar. De hecho, uno de los primeros niveles donde empezó a desarrollar uno de los puzzles era el famoso mapa de Donkey Kong. ¿Sabéis el mapa donde Donkey Kong trateando los barriles?
Sí.
Pues él lo implementó en...
¿Estás diciendo que la primera demo, beta, como quieras llamarla, de Braid, era el mapa de Donkey Kong?
Uno de los mapas que había era el mapa de Donkey Kong para ir probando esos puzzles.
Hombre, se nota que este hombre como mínimo le gustaba a Nintendo, ¿no? De hecho, en el juego se ve. Esos guiños a Nintendo.
Hombre, es americano y la edad que debe... O sea, por la edad que ha empezado a trabajar y estudió y demás, sí. Se ha crecido con la NES.
Aún así, Jonathan Blow comenta una ventaja al respecto de la creación del juego, y es que el proceso de arte, de la parte artística, fue totalmente aparte. Es decir, él hacía simplemente los diseños y hasta que no los tenía listos, no le gustaban, no implementaba nada de arte. Y eso le permitía trabajar más rápidamente en las mecánicas, porque el diseño ni le influenciaba ni le perjudicaba a la hora de tener que integrar ciertos assets o algo así, sino que él estuvo trabajando con ese prototipo feucho mucho tiempo, y cuando él veía que funcionaba, le metía toda la parte artística. Y bueno, y después de esto, y el exitazo y el pelotazo, pues se mete con The Witness, y un juego de 7 años de desarrollo.
7 años, vale.
7 años de desarrollo de The Witness.
Todo lo que ganó de Braid, sé que se lo ha pulido en hacer esto. Bueno, él y su equipo, que eso también lo insiste mucho él.
Sí, sí, está claro que el tío no tiene miedo al fracaso. Entonces dice, pues yo ahora que puedo permitirme hacer lo que me da absolutamente la gana, pues lo voy a hacer.
Pero es lo que te decía, que yo tengo constancia de que con Braid se gastó todos sus ahorros, que bueno, además ya hemos visto que me debía pasta. Sí, sí. Y claro, después Braid, el pelotazo de Braid, supongo que no solo consigue pagar esos 400.000, sino que gana una pasta de más.
Obviamente.
Puede abrir un estudio de más de una persona, entre comillas. Puede abrir. ¿Cuánta gente está en The Witness? ¿Lo sabes?
Creo que en un momento puntual he encontrado que tenían 12 personas.
12 personas. Y están 7 años de desarrollo que, vamos, por la experiencia, yo claro, no he visto The Witness, pero por la experiencia previa, todos los videojuegos que han tenido este proceso de desarrollo tan largo han salido a rana.
Sí.
¿Qué ha pasado con The Witness, Fukui? ¿Qué ha pasado? No sé, yo no sé nada, de verdad. Ni lo he visto, no lo he jugado.
Aquí hay alguno que en el Twitter decía, se han colado un juego de móvil.
¿Algún problema?
No.
Ah. Te vigilo, ¿eh?
Vale. Yo no opino igual. Yo creo que el juego, por lo que de momento poco he podido jugar, llevo una hora y media. Yo lo compré salida porque creo que este hombre merece mi respeto y mi confianza.
Tira el dinero. Flo.
Y de momento, pues sí, vale. Las mecánicas son las de un juego de móvil, sí. Pero creo, y estoy deseando creerlo, que ocurra y que sea así.
Eso es peligroso, ¿eh? Cuando deseas algo, peligroso.
Ya. Que el juego tenga algo más, que nos sorprenda. Braid también tenía eso. Es decir, al principio parecía simplemente un juego de plataformas y a medida que avanzabas veías cosas diferentes. Yo creo que... Creo y digo, estoy deseando creer y que me sorprenda al respecto, que el juego de Witness en algún momento sea algo como sorpresa.
Y ya que te tengo aquí, el tema polémico de la semana, que todo el mundo ha tenido que decir su puntilla,
sí.
Y me interesa especialmente la tuya, el precio, esos 37 pavos, que tanto han dado que hablar. Amigo Fukui, por favor, tu opinión.
Yo cuando lo vi me sorprendí negativamente, dije, esto me parece arriesgado, me parece excesivo... Pero porque estamos acostumbrados a un rango de precios que no es ese. O sea, no porque el juego no lo valga, sino porque nos hemos acostumbrado. Estamos acostumbrados a que los juegos indie de ese tamaño, pues...
¿Pero The Witness es un juego indie? Pregunto, ¿eh? ¿Es un juego indie The Witness? Lo pregunto, sin saber.
Sí. Es un juego indie de gran calidad. Pero sí. Yo de momento no he visto nada... No tiene voces ni banda sonora que digas, aquí se han gastado la pasta. No, es bonito, está bien hecho.
Lo bonito.
Solo lo he conseguido ver en un sitio y no sé si es cierto, a ver si me lo puedes confirmar tú. He leído que vale 5 millones de dólares desarrollar el juego.
Bueno, él no lo ha dicho, pero se ha especulado sobre esa cifra.
¿5 millones?
Sí. No me extrañaría.
Es decir, estamos hablando de que...
Pues 7 años...
Sí, sí. No, estamos hablando de que...
12 personas, no los 7 años, pero pon que la media sean 4 o 5 personas.
Sí. No, pero estamos hablando de como se habló con Indivisible de... No, 1,5 millones, porque hacer un juego indie no es barato, chatos. No vale 1,000 euros hacer un juego indie. No. Vale 1 millón.
Fukui, sí que hay voces. De hecho, hay vídeos... Pero sí, no sí es independiente. A ver, un juego puede tener voces y ser independiente. Es independiente porque no pertenece a ninguna compañía. Lo han hecho ellos. Creo que Blow ha hipotecado su casa una vez más.
¿Otra vez?
Eso dijo en una entrevista.
A este le va la aventura. Pero bueno.
Hola, buenas, señor director del banco. Nos vemos otra vez.
Sí, yo creo que con la historia que tiene compró preferentes y todo. Te va a tope. Pero no sé, yo estoy como Fukui, que es Blow, que esperas algo, pero todo lo que hay en el juego es lo que espero yo. Lo que me está dando... Veremos, yo veo muchos paseitos.
Bueno, yo espero que...
Bueno, para mí de momento los 37 euros que me he gastado los vale.
Lo que veo un error que estoy escuchando mucho es decir que vale 37 euros porque dura 80 horas. No. Igual que no jugamos los juegos al peso. Cuando duran poco, cuando duran mucho, tampoco.
Lo que siempre he defendido, un juego tiene que durar lo que tenga que durar. Ni más ni menos. No, pero bueno, si os parece, Fukui, yo ni siquiera he venido también, pero espero que Fukui lo comentes en el programa algún día, en un juego de la semana, ¿no? Porque imagino que puede estar muy interesante. En fin, ¿algo más que comentar del juego, amigo Fukui?
Nada, ya está. Si no habéis jugado nunca a Braid, os lo recomiendo efusivamente, bueno, que me parece un imprescindible.
Y luego pasar ese 100% y flipar un poquito de la historia, que es lo que espero un poco con The Witness, que espero que al 100% te dé una vuelta a todo eso.
Algo he visto, pero a ver cuánto. Uh-huh. Y a ver lo pretencioso que es, porque lo que he visto me ha parecido demasiado pretencioso.
¿Cuánto se las lleva, Johnny?
2.5 por ahí llevaré, muy poquito. Bueno, muy poquito. 2.5 con una niña al lado, o sea, las horas mías no las cuenten mucho.
Próximamente lo comentaremos en el programa. Gracias, Fukui.
Gracias.
¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué vas a poner alguna cuña que no toca ahora? ¿Has encontrado la cuña?
Que el ending está, ¿eh?
Puede ser puesto de la hace 5 temporadas, ya de paso.
No lo tengo.
Si queremos recuperar cosas antiguas, ¿por qué no recuperamos la colleja cupa? Que alguna se me escapó, de verdad.
Colleja al pincha.
Bueno, yo respeto mucho que queráis el momento Remember, pero esto creo que en concreto no aplica. Por favor, continúa.
Sí, de todas formas no llegaríamos. Está ahí metido en el estudio, en la cabina. Y
yo me levanto, sin problema, ¿eh?
Bueno, en fin, que ha llegado el final del programa. Quedan 4 minutos para las 12. Y si estáis escuchándonos en directo, no os vayáis. Quedaos a escuchar El Octavo Pasajero, el programa de cine de Radio Despique. Está calentico con logo, ya los Oscar, las cosas de los cines. ¿A que sí, señor cine?
Lo Goya,
sí. Tenemos que hablar usted y yo de los Goya, lo sé, lo tengo pendiente. Pero nada, que tenéis que escucharlo, que es un gran programa y además es una buena persona. ¿Qué caray? Escucharlo. Nosotros nos despedimos ya hasta la semana que viene, así que nada, sin más dilación, Isako.
Pues nos vemos de aquí a 7 días.
Akachi.
Nos vemos de aquí a... Venga, 7 días.
Qué gracioso.
No iba a decir 6 con algo, ni...
DJ Telefunken pa' color.
Hasta la semana que viene.
Venga, se dio. Hombre, Fukui.
Hey, like y subscribe.
Se ha convertido en su propio personaje.
No. Me estaba pareciendo muy elegante que no patrocinaras tus mierdas de YouTube.
Pero si él patrocina sus mierdas de YouTube también, Isako, ¿por qué no puedo yo?
Porque él no es elegante.
Es verdad.
Ya, es verdad. Pero yo no he dicho nada, solo he dicho like y subscribe. No he dicho a qué, ni cuándo, ni cómo.
Te me has caído, Fukui. Te me has caído.
Te me has caído.
Porque no has caído. Pero pasa porque Fukui no es invitado, es parte del programa.
Lo tenía en un altar. Y se ha caído.
Irsus ya.
Que sí, que sea uno a su hora. Irsus. Bueno, Randy, gracias por haber venido.
Ven, 7 días nos vemos. O sea,
si vente, no, ven de aquí 7 días.
Sí, hombre, me cojo un tren toda la semana.
¿Por qué no?
O me cuesta la pasta, si me lo pagáis en el programa, yo vengo.
No.
Kickstarter, tengo que intentarlo. Sí, Kickstarter para que Randy venga cada sábado.
Johnny, ¿estás cómodo?
Sí,
me alegro mucho. Yo también me despido, nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, adiós.